Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Friend. Estaba loco por estar con ustedes. Ya saben que estuve, lo más que he estado fuera del aire fueron 5 meses desde la última vez que grabé un episodio, pero pues la pandemia, hubo un montón de situaciones que me tuve que detener y no grabar. Yo no quería grabar virtual, que quería tener la conversación física con mi invitado y pues decidí parar por el momento, pero por lo menos teníamos Hablando Pop para mantener el contenido para ustedes semana tras semana. Pero yo sé que mucha gente me había escrito de que cuando regresaba Hablando a 24 Friends. Ya estamos aquí, estamos en un set nuevo, en un diseño nuevo de Hablando 24 Friends. Espero que les guste. El invitado que tengo hoy es un locutor, un tipo que hace contenido para YouTube. Es ciclista. Es un tipo que de verdad todo lo que se propone lo logra y es porque trabaja duro. Para entrevistarlo tardé un montón porque no cuadrábamos las agendas. Después vino la pandemia, 20 cosas, pero qué bueno que con él estoy comenzando esta nueva temporada de Hablando 24 Friends. Aunque nunca es temporada, yo nunca le he puesto temporadas a los podcasts, pero sí me detuve. Fueron 5 meses que no estuve haciendo contenido y estamos de vuelta. Para toda esa gente que le gusta Hablando 24 Friends, agradecidos y gracias por la espera. Gracias por escribirme y preguntarme cuándo regresaba. Ya estamos aquí. Ya estamos en Liberty, estamos en podcast, estamos en YouTube, estamos en todas las plataformas. Recuerden que auspiciar a OFX, que son la gente que siempre ha creído en este podcast, nunca me han dicho que no. Tienen su línea de Beast, que es una línea de gaming espectacular, así que búsquenlo allí en ofxoffice.com. Y si ponen cuando hagan la compra el código de Hablando Pop, tienen un 10% de descuento en su compra, así que aprovechalo. Puedes montar todo, porque ellos tienen, lo único que les faltan son las consolas, pero tienen el teclado, el mouse, los audífonos, la mesa, la silla, tienen prácticamente todo para que tú puedas crear tu mesa de gaming, ¿ok? Bueno, no voy a decir nada más, ya estoy loco por comenzar este podcast, estoy medio mohoso porque llevo demasiado tiempo fuera de sin grabar, espero que se lo disfruten, así que voy a decir algo que estaba loco por decir hace tiempo, vamos a darle. Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Friends. Hace tiempo, como dije en el intro, no grababa desde febrero. Obviamente la pandemia fue la que me hizo no poder grabar. Y también a este invitado, estoy detrás de él hace como un año y pico. Eso no es verdad,
sí,
¿verdad?
Sí, es cierto, es cierto.
Ha sido más difícil sentarlo aquí
que artistas de verdad. Sí, no, yo me imagino, dilo.
Y lo más fuerte es que cuando logro es cuando está la pandemia, esto es apogeo.
Sí, porque ahí, Nacho, tengo tiempo, coño, quiero grabar algo. A ver si este hombre está grabando.
Bueno, déjame introducirlo. Aquí tenemos a José Valiente. ¿Cómo tú estás, José?
¿Todo bien? Bueno, gracias, súper bien. Gracias por invitarme. Como te digo, sí, como dijiste, estuvo difícil cuadrarlo, pero para ese tiempo, pues, yo estaba haciendo un montón de cosas, estaba trabajando en la calle con las animaciones, la emisora, un montón de cosas.
Claro, que eso es bueno, eso es el trabajo, sí. Tú sabes, eso es parte de... Pero nada, gracias a Dios, pues, ya te tengo aquí, ya sí, nos podemos sentar. Es más, está hasta bueno que haya pasado esto, porque ahora tiene un montón de cosas.
Sí.
De la vez que hablamos, han pasado mil cosas.
Sí, definitivo. La pandemia se supone que no pasara nada porque estaba todo el mundo en la casa y a mí me han pasado mil cosas de allá para acá.
Mira, vamos a empezar por lo que todo el mundo empezó a conocerte, que fue el ciclismo. Uh-huh. Mucha gente sabe de ti porque tú le has metido al ciclismo toda la vida. Una persona que le mete, porque no me quiero concentrar ahí, porque casi las mayores entrevistas que te han hecho es bien concentrada al ciclismo. Uh-huh. Yo quiero hablar de todo lo demás.
Sí, mejor, sí.
Pero quiero saber cómo una persona que estaba bien concentrada a lo que es un deporte como ese termina en los medios cuando realmente quería ser piloto.
Sí.
¿Sabes? Sí. Tú querías ser piloto, sí. Le metes el ciclismo y terminas en comunicación.
Definitivo. Pues la bicicleta es algo que viene por mi papá. Okay. Mi papá es ciclista también desde chamaquito.
Muy conocido, mecánico muy conocido.
Sí, es uno de los mecánicos más conocidos en Puerto Rico. Y pues él fue el que me introdujo a... Como todo el mundo le regalan una bicicleta, pues claro. Pero a mí fue como que me regalaron una bicicleta y vamos para el monte. Y por ahí empezó todo. Yo me enamoré de eso y pues mi papá vivía también acá en el área de condado. Uh-huh. Y yo venía a correr con él y corría con los panas de él. Imagínate, uno de chamaquito corriendo por el Condado, para el Morro, para Loíza, con todos estos ciclistas que para ese tiempo eran como yo decía, en Puerto Rico habían 100 ciclistas y todos se conocían. Sí, o sea, no era, claro. No, ahora hay brutal. No, ¿sabes?
Esto
y,
es. Yo le metí el mountain bike.
Sí, pues es buenísimo. Y obviamente el crecimiento. Pues,
tenía batata para eso, tenía batata para eso. El mountain bike.
Pues, yo de chamaquito, imagínate, corriendo con toda esa gente y por ahí yo empecé a correr y te digo, lo más que yo me quité del ciclismo fue cuando ya estaba terminando la universidad, que me quité como un año, año y medio, que realmente no toqué la bicicleta en año, año y medio, es lo más que yo me he quitado en mi vida. Pero esto ha sido parte de mi vida, digamos casi todos los días, por los pasados 20 y pico de años.
Ok, o sea que eso era ya, no es como un hobby, ya era parte
de esto es de parte de mi vida, ¿sabes? Y todo el que me conoce lo entiende y mi novia lo entendió bien rápido, que es algo bien difícil de que, se va todos los sábados y los domingos a correr. La verdad es que yo, para yo tener sanidad mental, tengo que correr bicicleta.
Yo creo que ya llegará el punto que ella hasta te dice, ¿cuándo te piensas ir a correr bicicleta?
Sí, no, definitivo. ¿Cuándo te vas a correr bicicleta? Y sobre todo estos días de la pandemia, que estaba en casa volviéndome lo que me dice, hermano, tú deberías usar por la urbanización, correr por ahí. O sea, sí, de verdad.
Date una vueltita, a ver si descanso de ti.
Sí, de verdad que sí.
Vamos a hablar cómo tú te metes a las comunidades. Porque, ok, yo empiezo el podcast siempre preguntándole qué fue lo que hizo el clic en tu vida, que tú dijiste, yo voy a meterle mano a esto. Y en el caso de lo que te estoy preguntando es las comunicaciones.
Ok. Pues, mano, yo específicamente en séptimo grado, yo empecé a escuchar radio. Okay. A mí me dio, por estar corriendo bicicleta, a mí me dio una bacteria en el intestino. Y entonces yo estuve en mi casa como 2 o 3 semanas que estaba yendo al bando y fue un momento bien difícil porque era algo que no me encontraban y qué sé yo.
Okay.
Y yo empecé a escuchar radio y yo escuchaba para ese tiempo en la emisora que yo trabajé, en la X. Esa es la emisora en Corozal y en esa área central que domina. Ajá.
Por señal.
Exacto, sí. Señal y yo no sé si es que la emisora también reconoce que ese es su público y también hace y algo bien dirigido.
Okay.
Pues, mano, y yo empezaba a escuchar el programa que era el programa de estaba Agustín Rosario con, yo no sé si para ese tiempo era Marisa Baige, es bien irónico, sí. Y ahorita vamos a llegar a eso. Y después cambió Rechado y yo escuchaba eso y yo me enamoré de la radio. Y entonces, pues, ahí fue que empezó. Pero yo lo veía como algo como que, diantre, hacho, eso sería brutal, trabajar ahí, qué sé yo. Y ahí, por ahí empezó todo. Pero realmente lo que a mí siempre me apasionó eran los aviones. Siempre me han encantado los aviones. Pero por lo menos las comunicaciones empezaron por ahí. Okay. Eso fue
¿Llegaste a volar?
Sí. Y de hecho, antes yo le estaba diciendo a mi novia, en algún momento voy a sacar mi licencia de piloto personal o privado. En algún momento lo voy a hacer cuando tenga el tiempo y el dinero, sobre todo. Ahora tengo tiempo, pero no tengo el dinero. pero sí, eso va. Pero las comunicaciones, ese fue el primer encuentro así. Y lo otro es que mi papá pues conoce mucha gente del medio de las comunicaciones. Entonces, mi papá es bien, bien amigo de Nelson Bermejo. Y entonces, pues, nosotros íbamos todos los viernes, siempre nos reuníamos en la casa de Nelson. Y ahí estaba un director de cine, de anuncio y eso, que se llama Brignoni, Carlos Brignoni.
Carlos Brignoni, ajá.
Había otro que se llama Howard, que él trabaja en publicidad. Entonces, yo siempre fui un chamaquito que estaba siempre con gente mayor. Y entonces yo estaba ahí como
así
que
fue toda mi crianza, caballo.
Sí, pues yo me crié en un barrio. Yo siempre, todo el mundo que estaba a mi alrededor eran personas mayores.
Okay.
Y pues yo empecé a ir allí con mi papá y, mano, las conversaciones eran brutales. En eso hablando de radio, estoy hablando de televisión, el otro hablando de publicidad, yo absorbiendo todo eso ahí. Y siempre fue algo que yo dije.
Y como que ese mundo te empezó a enamorar.
Sí. Bien, bien, bien fácil. Sí.
Ok, tú tienes un video buenísimo porque obviamente también te metiste a YouTube y vamos a llegar allá. Pero tú tienes un video buenísimo que el que no sepa tu historia en radio, tú en ese video tú explicas del día 1 hasta donde estabas en ese momento.
Exacto, sí, eso fue algo que yo no lo escribí. Yo me senté, prendí la cámara y dije, empecé a grabar. Okay.
Y lo que me gustó, que es una, que a veces cuando me preguntan la gente cómo uno se mete en estos medios, ¿verdad? Que la gente piensa que hay mucho mercado para trabajo, pero uh-huh. realmente no. Pues hay mucho nicho, hay mucha gente que llega allí y dice, de aquí no me sacan, me sacan muerto.
Si no entiendes el sistema, no vas a progresar.
Y puede ser bien frustrante, ¿sabes? Puede ser bien frustrante, puedes meterle años y años uh-huh. de gratis, uh-huh. años y años trabajando malos horarios, y tal vez nunca llega, ¿sabes? Sí. Tal vez hasta ahí llegaste, tú sabes.
Así es.
Pero hay algo que yo he admirado de... Obviamente, yo conozco de tu vida en base uh-huh. a tus videos. Uh-huh. Yo me acuerdo hace como... Cuando te contacté la primera vez, yo puse que a quién querían que yo entrevistara en el programa. Tú saliste como 17, 18 veces.
Era como que, está brutal.
Y de ahí, pues digo, espérate, ¿quién es? Entonces, vamos a buscarlo. Y empiezo a mirar los videos. Y yo, ay, me doy cuenta que tienes un seguidores ahí, qué sé uh-huh. yo. Después me entero que estás en radio. Uh-huh. Y empecé como pues, a seguirte como se sigue hoy en día todo el mundo. Antes se estoqueaba, ahora esto es como ver tu vida en redes sociales.
Exacto, sí.
Entonces, algo que a mí me ha sorprendido mucho de ti es que tú llegas momentos en tu vida y dices, ok, espérate, esto lleva estancado aquí 3 años. Si para tal fecha esto no va a cambiar, fuck, hey. Se jodió.
Sí.
Aunque me guste, me quito. Uh-huh. Hay que tener cojones para hacerle cosas así. Aunque parezca bien fácil, no lo es. Porque siempre está... No sé si ahora con la pandemia la gente puede entender cómo es este medio.
Y me voy a explicar. La mentalidad, yo creo que esto de la pandemia ha cambiado la mentalidad del mundo.
Porque nosotros que estamos en este medio estamos bien acostumbrados a tirarnos al vacío muchas veces. Uh-huh. Y andar casi todo el tiempo en esa incertidumbre de me caerá otro guiso. Trabajaré de nuevo. Me llamarán. Sí. Si tomo esta decisión, me quemo.
Me apago. Son tantas cosas,
¿sabes?
Mano.
A veces dicen, no, que si son... mucha gente son inseguras. Mano, yo creo que la gente de los medios, aunque tengan muchas preguntas, somos los más atrevidos que hay.
Sí, sí.
¿Sabes?
Sí,
fuera de nosotros, yo siempre he comparado esto con este tipo de trabajo también, fuera de la gente que le gusta las comunicaciones son los obreros de construcción. Porque es lo mismo. Ahora, ellos terminan un proyecto y dicen, ok, ¿y ahora dónde?
Ahora no sé cuánto tiempo voy a trabajar. Ajá.
Sí. Tú estuviste en radio, pero de igual manera pasan estas cuestiones de que estás lo más bien, los ratings están buenos y al otro día te reúnes y dices, tenemos una reunión, se acabó el programa.
Sí, así
y tú haces, pero ¿qué pasó? Es más, eso es decencia. O sea, tú puedes enterarte de eso en las noticias por la mañana.
Sí, también.
De que cancelaron tu programa.
Pasa
y dices, ay, ya, me quedé sin trabajo.
Y tuve camino para allá, Dios, pero...
pero había una llamada, un texto. Pues yo siempre he admirado en ti que tú has tomado esas decisiones en algunos momentos de tu vida. Háblame un poco de eso.
Pues, hermano, yo no sé ni cómo yo... O sea, hay muchas veces que la gente me pregunta, ¿cómo tú...? Yo no sé, hermano. Yo simplemente... le dedico tiempo, o sea, mira, a la radio fue mi vida. O sea, la radio, como yo dije en ese video, yo dije, mira, llegó un momento cuando yo estaba haciendo la práctica, que yo le dije a mi novia, si a mí no me dan trabajo allí, yo me voy a volver loco. Porque yo no quería hacer otra cosa. Yo no corría bicicleta, yo no hacía nada. Yo iba allí a gratis, como tú dices. Hacía la práctica por la mañana, a las 5 de la mañana yo estaba allí. Me iba como a la 1. Almorzaba, estaba par de... Y no me quedaba con Ernesto porque no tenía confianza con él.
Sí. Pues si no te hubieras quedado ahí
sí,
también.
Sí, exacto. Y volvía por la noche con Joey Colón. Y obviamente, yo sé que para poder uno progresar, porque el ciclismo me enseñó eso. Si tú quieres progresar, tú tienes que correr, tú tienes que entrenar, tú tienes que meterle. Y el deporte en general te enseña eso. Y pues yo le dediqué 8 años full. Pero obviamente, ya hace como 4 años, ya yo veía, viendo lo que estaba pasando en los medios y viendo lo que estaba pasando con las redes y obviamente yo no soy ciego, tú sabes, yo veo lo que está pasando y voy analizando y me doy cuenta que ya, lamentablemente, los mejores años de la radio y de la televisión, no estoy diciendo que no eso se va a acabar, sino que los mejores años pasaron.
Correcto.
Y pues yo le dije a mi novia, le dije... O sea, ya yo no vivo en casa de mi abuela, como yo puedo estar en casa de mi abuela, aquí yo puedo estar 1000 años trabajando de madrugada.
No hay responsabilidades.
Exacto, sí, pero no, ya pues hay unas responsabilidades uh-huh. y hay un crecimiento que uno quiere tener también. Y cuando yo estoy, como tú dices, hay muchas inseguridades dentro del medio, pero yo estoy bien seguro que yo le meto. O sea, yo sé que en radio yo soy bueno.
Uh-huh.
Y yo dije, ok... Esto ya no depende de cuán duro yo le meta. Es de sentarme a esperar a que caiga una oportunidad.
Uh-huh, uh-huh.
Y pues yo dije...
Pero en tu historia, que quiero que lo compartamos aquí, siempre está el factor, yo creo que las personas que... Hay un factor común en todas las personas que tienen éxito en los medios. Hay un momento decisivo que tú dices, lo hago aunque me voten. Tú tomaste una decisión en un momento dado cuando tienes un turno de madrugada que lo único que hacía era darle play al próximo, el próximo disco que llegara y decidir hablar en público.
Sí, porque al principio yo empecé con un turno los sábados. Que vino, yo recuerdo, me acuerdo como hoy, yo estaba haciendo la práctica, bregando con editando unas cosas, y lo bueno de esa práctica fue que ahí me pusieron a hacer cosas allí. Y yo vi cuando el gerente de la emisora, Germán, venía para acá, y yo sabía que me iba a decir que, yo no sé por qué, yo no soy psíquico, pero tú, cuando yo lo vi, yo dije, este tipo viene language. Algo importante para acá. Y, ¿sabes? Cuando el jefe viene para donde el practicante, no es como que o te van a sacar por el carajo o te van a...
O hay que lavarle el carro.
Ajá, exactamente. O buscar el almuerzo, qué sé yo. Pues, y él me dijo, mira, hay un turnito que se va a abrir los sábados de 12 de la noche a 6 de la mañana del domingo. Okay. O sea, que en realidad es la madrugada del domingo. Sábado para domingo. ¿Te interesa? Y yo, pues claro, qué sé yo qué. Pues yo empecé y pero hay un detalle, no puedes hablar. Y yo, pues está bien, esto es parte del proceso. Bien,
claro.
Pues, la cosa es que yo también trabajaba con Joey cuando Bartender no iba. Empecé, pues, por ejemplo, a mí me dijeron, vas a empezar el sábado que viene. Y algo le pasó a Bartender que empecé el lunes con Joey.
Con Joey.
Y
sustituyendo a
Bartender. Exacto. Pues, entonces, yo empecé...
Al aire, hablando.
Exactamente. Que fue un lunes, recuerdo como hoy. Y entonces llegaba el sábado y yo no podía hablar. Pero entonces la semana me llamaban para Joey y yo podía hablar. Y la gente vacilaba.
Lo cómico de esto es que en el programa estás hablando en horario que te puede escuchar un montón de gente y en el horario que no te escucha tanta gente no te va a ver como que, ¿en serio?
Es como que, oye, este es loquito, con supervisión puede hablar, solo no puede hablar. pues obviamente yo lo entendí, pero y entonces yo como al mes, mira, Germán, ya yo estoy ready, yo creo que yo puedo, negativo, no inventes. Pues yo, pues está bien, pues
te hacía como la canción de Giovanni Vázquez, no.
Ajá, exacto, así mismo. Pues la cosa es que venían unas justas o algo así y habían unas pautas que decir en la madrugada de un fast food. Y me dijeron, pues mira, él me dijo, pues desde ahora en adelante puedes empezar a ver grabado. Yo me grababa en una máquina que se llama la Vox Pro y me grababa y ahí yo presentaba canciones, daba las pautas, qué sé yo qué. Y un día yo llegué y ya volví, llamaba como a los 3 meses ya. Mira, yo no, todavía no está ready. Está bien. Pues un día yo llegué y la máquina no funcionaba. Estaba como que llena, yo no sé qué era, que yo creo que era que estaba full. Y yo dije, no me voy a tirar otro turno mudo, aquí la gente me va a matar. Y eso eran las madrugadas, la gente llamando, mira, ¿qué pasa? Que no hay nadie hablando ahí, porque el que estaba antes las tenía encendidas.
Ah, ok.
Y yo dije, pues que se chave. Yo empecé a hablar y empecé a hablar. Y después lo mismo, empecé a coger llamadas también.
Pero, ¿cómo se enteran de que tú empezaste a hacer eso? Pues, ¿o esto fue algo medio orgánico, como que...?
Hace un tiempo yo me senté con Germán porque él había visto el video y me dijo, papi, yo sabía que tú estabas hablando, tú sabes. pero obviamente me escuchó que estaba bien y me dijo nada.
Exacto.
Y con las llamadas fue así, después de la...
Y una acá como que, qué mierda, yo que pensaba que me estaba... Sí, estaba rompiendo el sistema.
Y entonces con las llamadas fue así, un día como a las 2 de la mañana, yo dije, voy a empezar a coger llamadas cortito, 2 o 3 llamaditas y me voy. Y yo llamé, y lo más difícil de tú coger llamadas es esa primera llamada, porque tienes que alargar y alargar. Y cogí, llamé a un pana mío en Corozal que trabajaba en un sitio, en un restaurante. Le digo, mira, cabrón, yo voy a coger llamadas, llama y di saludo, para calentar la gente. Y así lo hice, y así empecé, loco, y achi, después eran, loco, me regañaban porque me quedaba 20 minutos pegado hablando con la gente. Loco, pero ¿sabes? Llamaban mucha gente, era una cosa de locos, mano. Mucha gente
que,
llamaba.
Tocaste un punto bien interesante porque la radio cambió full.
Sí.
Antes la radio era lo que era tu turno, música. Y el DJ presentaba la canción, el nombre, decía algo de estupidez, alguna cuestión como las de Kaku, que de algo positivo. Sí, y
15 siguieron. Segundos y ajá.
Luego la gente empezó a escuchar estos programas, talk show, y ahora la gente exige que hablen. Sí. Y muchas veces prefieren que hablen a que pongas música.
Sí, sobre todo en Puerto Rico.
¿Sabes? Una cosa bien loca de que la gente lo que quiere es escuchar conversaciones. Y yo le atributo mucho el éxito de los podcasts a eso. Que hay mucha gente que prefiere escuchar gente hablando.
Sí, yo pienso que el éxito, y sobre todo en Puerto Rico, que hemos sido, hemos abierto un sistema que se copió en Estados Unidos, uh-huh, y todo, gracias a Munchado, que fue el hombre que y tipos como el Gangster y Funky, que, uh-huh, fueron tipos que Frankie J y Rechado.
Que cambiaron el
exacto, ellos fueron, pero Munchado es el
la
hombre
engolada,
que hizo esto de hacer programas y la comedia, y eso se copió mucho en emisoras en Estados Unidos. Eso va a ser lo que va a salvar la radio por mucho tiempo, porque ahora mismo música tú tienes en tus plataformas, bueno, y tú eres el programador y tú la escoges, y si tú quieres identificarte con, uh-huh, alguien, pues entonces tú vas a escuchar un programa y obviamente también enterarte de cosas que pasan y vacilar y las noticias si te interesan las noticias.
Sí, porque, uh-huh, es la manera de que mucha gente se entera de lo que está pasando, ¿sabes? Sí. No tienes el tiempo de ver televisión. Uh-huh. Ya la televisión llegó a un nivel de que la gente no quiere que tú me programes a mí, sino yo te programo a ti.
¿Sí?
O sea, yo veo la televisión cuando yo quiero.
Ajá.
Y la radio está pasando más o menos lo mismo. Sí. La radio de los talk shows funcionan porque hay tapón.
Exacto. ¿Sabes? Si no hay tráfico,
no hay audiencia. Sí.
Y lo notas en el cuadro bien rápido.
Y me atrevo a apostar que el tiempo este de la pandemia se notó bien fuerte.
Pues, hermano, tú sabes que...
¿Tú estuviste en ese tiempo?
Yo me fui el miércoles... antes que empezara la pandemia. O sea, yo me fui miércoles y el lunes empezó el lockdown. Okay. Pero yo estaba bien claro de que no... O sea, yo no sabía que iban a hacer un lockdown, pero yo sé que sin audiencia no hay forma de hacer un programa. Es, uh-huh, bien difícil porque, por ejemplo, a mí me tocaba trabajar, hacer programa normal en días feriados. Y loco.
Era
un... Y que tú me dices Navidad. Y a mí me tocaba hacer las vacaciones del programa del mediodía, casi, ajá, siempre, en Navidades. Loco, y eso es un estrés. Pero, ¿sabes? Sí, es como, porque... yo era
es
como
eterno,
que
eterno.
Sacando
eterno
las llamadas del pecho, como esto, deja quien te llame y no te vayas, vamos a hablar un rato. Pero sí, en Puerto Rico, si no hay tapón, es bien difícil hacer radio. O sea, la gente está en el carro y son la gente que te llama. Los otros que te llaman son los que están trabajando en un, uh-huh, puesto o en una en seguridad, que no tienen cosas que hacer así. Digo, no
es sí, por sí, decirle sí, que pero, no están haciendo nada. Pero que están en un lugar donde pueden escucharte y hablar.
Pero yo sabía que durante la pandemia, y de hecho cuando a mí me dijeron que el programa nuevo iba a empezar el lunes de la pandemia, yo dije, ¿se jodió? sea, No hay forma.
Sí. Vamos a tocar lo que tú quieras tocar de ese
tema. Yo soy un libro abierto, bye.
Pues vamos allá. Luego de haber pasado 20 cosas para poder estar en la radio, recibes una llamada para estar en un programa que estaba bien pegado, sólido, entre los primeros programas de la tarde, y con una figura bien conocida en el medio, sí, ¿sabes? Sí. Que es el Coyote. Dime o cuéntame, ¿cómo fue ese momento de que te dicen? Yo sé que no lo cogí, te enteraste primero por un compañero tuyo de radio, pero hazme ese cuento, ¿sabes? Porque ahora que lo puedes analizar mejor, hasta el día que acabó.
Pues, mano, pues yo estaba en La Palguera para la carrera de bicicleta, que es la carrera más grande de mountain bike de Puerto Rico.
Ajá.
Y yo iba de camino al Faro, me acuerdo, del Faro de Cabo Rojo. Y con mi novia, estábamos turisteando, era viernes, yo creo, algo así. Y me llama Germán, el gerente de la emisora, y me dice que, dentro de muchas cosas, que había una posibilidad de que me movieran a Coyote, porque Coyote pues había dicho como que quería que yo estuviera, ya que Mario se iba, uh-huh, por cosas de que estaba produciendo música y qué sé yo, pues que si yo quería estar ahí, pues él me... Y pues obviamente yo estaba muy bien con Joey por la noche, ya yo estaba 7 a 12, que con Joey yo hacía un programa brutal, teníamos una muy buena química. Y entonces, pues, al principio, te tengo que ser bien sincero, cuando me dio esa noticia, pues obviamente yo no le dije que sí, fue como que, mira, pues, sí, vamos a hablarlo, pero cuando colgué, me dio mucho como un sentido de culpa de como que, coño, voy a dejar a Joey por las noches, tú sabes, lleva ahí un montón de años y yo estoy, como quien dice, empezando y ya me van a mover, y me dio como que...
Un poquito de culpa de ese, que no es tu culpa, pero no le sientes.
Pues, pero yo soy loco, yo soy bien fiel. Y yo le dije, pues yo lo voy a hablar con él. O sea, yo lo voy a hablar con él y obviamente pues lo hablamos y qué sé yo. Y él me dijo, mira, Bari, tienes que meterle, tú sabes. Y como él me dijo, si no, yo, de hecho, dije que no como quiera un poquito más adelante, pero él me dijo, mano, esta es la oportunidad, qué sé yo. Y yo sabía que como quiera, yo tenía en mente que también era un riesgo porque yo sabía que Coyote tenía contrato hasta septiembre y si él quería no lo renovaba, ¿me entiendes? Pero estas son estas oportunidades en los medios que tú tienes que decir, tengo que aceptarlo.
Tienes que hacerlo.
Y si sale mal, salió mal.
Correcto.
Pues sí, y entonces... Después tuvimos, pues, en las negociaciones, pues, para el sueldo. Ya yo estuve cobrando $7.25 hasta el 2019.
Diablo, cabrón.
Hasta enero del 2019.
Sí, estamos rompiendo fantasías. O sea,
exacto, eso es para este, digo, y no es que yo quiera quitarle el sueño de los medios, es simplemente para que tú entiendas que
es como tú piensas.
Exactamente. Yo,
o sea, que no es que porque estés pegado en radio, ¿qué es lo que pasa también en las redes sociales? No significa que los likes te están dejando también el dinero que tú piensas que tiene todo el mundo.
Sí. Y los sueldos no van para arriba ahora mismo en radio. No. Digo, hay unas personas que están comodísimos, que ustedes saben quiénes son, pero los sueldos ahora mismo van para abajo.
Están locos porque para sacarlo también.
Sí, 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 porque no está fácil la realidad. No. Pues yo estuve cobrando $7.25 hasta enero del 2019, hasta el año pasado. Okay. Y pues me habían subido el sueldo y me iban a mover al programa por la tarde y yo... Pues, me paré la mía de que tenía que cobrar un poquito más porque era un programa prime time. Y pues me habían dicho, mira, que no se puede. Y yo, pues yo me quedo por la noche. Porque la realidad es que por el día yo me busco buen dinero con lo de la bicicleta. Yo hago unos trabajos de fits, de poner la bicicleta a tu medida y qué sé yo qué. Y la realidad es que eso me deja buen dinero, mejor que la radio. Sí, o sea, y yo trabajo un día, hago un fit, papá, y ya yo no tengo que hacer más nada, si no quiero, ¿sabes? Y pues... Pero obviamente de repente aparecieron los chavitos y le metimos, ¿sabes? Le metimos y
¿cómo fue ese primer día? ¿Sabes? Porque acuérdate que la gente tiene que entender que no es nada más el programa. Tú estás sentado con otra persona, tú necesitas hacer química.
Sí.
Necesitas empezar a aprender. Esto es como un noviazgo cuando empiezas con una
novia. Es un matrimonio.
Empiezas a conocer, okay, si ella me mira así, ya sé lo que me está diciendo.
Es exactamente así.
Y esta cuestión de... Obviamente... Yo sé lo que es estar nuevo en un sitio donde hay gente que lleva un montón de años en la industria. Esa miel intimida.
Sí, claro.
Esa miel intimida.
Claro.
Porque tú sientes que te van a regañar en cualquier momento.
No, y un tipo como Coyote. Sí. ¿Me entiendes? Que estamos hablando que fue el tipo que hizo el reggaetón comercial. O sea, básicamente él fue el que dijo, esto lo vamos a poner en radio por mis pantalones.
Así
es. Que entonces, tú ves a los artistas cuando llegan allí y lo tratan con esa benevolencia, ¿me entiendes? Yo aquí tengo que entonces buscar la forma de joder a este hombre de vez en cuando, que no se moleste. Pero yo había trabajado dos veces con Coyote.
Sustituyendo
a Mario. Exacto, que Mario no pudo ir. Y mira cómo surgen las oportunidades, que esto es otra cosa para los estudiantes y todo eso. Yo estaba haciendo una animación en el municipio de Florida. Y me llama León, el productor, y me dice, mira, vale, Mario no va a poder llegar. Coyote pregunta si tú puedes llegar. A las dos, yo le dije, diablo, es la una, y yo estoy en Florida, León, yo estoy saliendo ahora, yo no he comido, y me dijo, no, pues, tranquilo, papi, yo arranqué, ¡fup! Y llegué a la emisora. Y de ahí fue que surgió la otra oportunidad, porque a Coyote le gustó cómo yo me moví en el programa, ¿me entiendes?
Se tiene que haber sentido cómodo contigo, y dije, espérate, si pasa algo, este es el hombre.
Exacto, que
a
si yo le hubiera dicho, diablo, León, estoy pillado, qué sé yo qué, quizás no se da, esas son las oportunidades que tú tienes que aprovechar siempre, pues. Pues ya yo había trabajado esas dos veces con él, pero obviamente no hay confianza como yo con Joey, que le digo feo y mil cosas al aire, ¿sabes? Sí, sí. Y pues fue poco a poco. Yo cogiendo un poquito más de confianza, pero él fue bien abierto en cuanto si yo, desde el primer día, yo daba ideas y él las cogía, ¿sabes? Okay. Vamos a hacerlo. Ah, coño, vamos a cambiarle esto y vamos a hacerlo así de esta forma. Los temas, en cuanto a eso, me sentí bien cómodo porque de una creyó en lo que yo podía llevarle.
Si no, fue como que yo soy lo que diga yo es...
No, el tipo no es así, al contrario. El tipo, mira, vale, ¿qué hacemos ahora? Y la radio es así ahora mismo. O sea, tenemos 30 segundos, ¿qué tema hacemos? Tal cosa. Ah, pues dale, vamos.
Sí,
¿sabes?
Sí.
Y por ese lado, y ya después, estábamos súper bien.
Los rondados murieron.
Sí, no, hace tiempo.
Así que todos los podcasteros que hacen rondado, acuéstate a dormir.
Sí, digo, si tú vas a hablar de un tema tú solo, pues bueno que te empapes.
Y cuando digo rundown, es que está todo programado. Uh-huh. El rundown de temas es otra cosa. O sea, uh-huh. tú estableces lo que vamos a hablar hoy de tal cosa y pones esos bullets.
Sí, sí.
Ok, si esto se está apagando, vamos a brincar a esto. Uh-huh. ¿Sabes? Eso es importante. Eso sí. Yo creo que es estructura de un programa. Pero esta cuestión de que todo lo que estamos hablando está sumamente programado.
Pacho, la gente se da cuenta así, mano. Ya eso murió. La gente quiere ver quién tú eres. O sea, ahora mismo tú tienes que... Y quizás yo digo, el poquito éxito que tuve era por eso, porque la gente... Ah, que tú eres humilde, qué sé yo. Me dice, mano, que yo soy el mismo de chamaquito hasta hoy. Yo no puedo ir aquí para mí porque yo me creo que soy artista. Sí, mira, estoy cobrando $7.25 para empezar, ¿sabes? Y la gente pensando que yo soy millonario. Bueno, o sea, yo voy a hacer lo que yo soy.
Y los meseros mirándote mal si no dejas propina. Sí. Por ahora tú cobras más que yo.
Sí, hay que hacer mil cosas en los medios.
Ok, hay algo que es bien cómico, porque mientras estás pasando todas estas cosas en la radio, uh-huh. en YouTube tú estás subiendo cada vez más, ¿sabes? Uh-huh. Y estás más conocido y más conocido. Vuelvo otra vez. Hay momentos que tú, según lo que yo he visto de tu vida a través de las redes, ¿no? De lo que conozco.
Y discúlpame, que no llegué ahí. Yo dije que el diciembre 31 del 2019 iba a ser mi último día en radio. Si no pasaba nada...
Que eso es de los momentos que estaba diciendo ahorita que tú cancelabas el que, ok, si esto no cambia, se fue.
Sí, pues yo le dije a mi novia, diciembre 31 del 2019, si no me mueven a un horario prime time... Ya yo estaba con Joey. Sí, ya yo estaba con Joey, exacto. Pues ese iba a ser mi último año en radio. Y de repente...
Con Joey, que era un programa que tampoco estaba mal.
Sí.
Pero ya tú sentías que si esto seguía ahí, no
iba a... Sí, era como que un flatline, tú sabes. Uh-huh. Yo quizás iba a poder estar un tiempo más con Joey porque me gustaba lo que estaba haciendo. Y claro. Eran 4 horas por la noche. O sea, claro. Probablemente quizás sí me quedaba un tiempito, pero si yo no veía ningún movimiento a otra cosa, pues, mano... La vida se te va, tú sabes.
Sí, no, estoy de acuerdo.
Mira, yo desde bien chamaquito, ¿verdad? Yo me di cuenta que mano, en un abrir y cerrar de ojos te cambian las cosas, uh-huh. Tú sabes.
Tu vida
no puedes estar ahí esperando por y no juzgo a quien lo haga, tú sabes.
Sí, a veces se vive la vida como si nos morimos y reseteamos y empezamos de nuevo. Exacto. No, caballo.
No.
¿Sabes? Trabájala como que esta es la que hay.
Sí.
¿Sabes? Y métele, aprovéchala cuando tú sientas... Yo creo que el ser humano, ya mismo voy para donde iba ahorita, yo creo que el ser humano nunca le presta atención a ese sentido que te está diciendo, haz esto. Por lo regular, como seres humanos, le pichamos a eso.
No, y
por lo regular, tienes razón. Cuando sabes eso, te está diciendo...
Yo estoy bien claro con eso, mano. O sea, ¿tú sabes qué? Que nosotros... Mira cómo estamos, es que estamos mal educados en realidad. Uh-huh. Nosotros no pensamos en la muerte, ¿sabes? Loco, yo pienso en la muerte todos los días. Yo me monto en mi bicicleta y yo estoy claro que yo puedo ser la última vez que me monto en la bicicleta.
Yo tengo la muerte bien presente.
Sí, mano, entonces yo digo...
Sí, caballo, a veces digo como que, ya Gaby, párale, loco.
Sí, porque... y yo vivo de esa forma. Yo
vete esta semana sin pensar en esa pendeja.
Sí, pues yo vivo pensando en que diantre... Tengo que hacer esto porque no sé cuántas veces más tenga esta oportunidad.
Sí, yo pienso lo mismo.
Y entonces, mira cómo es el ser humano, y ahí es que voy con que estamos mal educados, preferimos perder tiempo que dinero.
Así mismo.
O sea, a ti se te pierden 40 pesos y se te dañó el día. Perdiste una hora sentado en un sitio y fue como si nada. Es como que, ay, mañana yo tengo otro día.
Y eso es lo que vale más. Esa hora vale más que
eso los 40 pesos. Eso no vuelve, mano, tú sabes. Digo, no es que yo vivo al extremo. Ah, mañana me voy a tirar un paracaídas. ¿Sabes? No, pero tienes que estar bien consciente de que...
Sí, pero aprovechar la vida y los momentos, ¿sabes? Aprovechar los momentos que te presenta la vida y tomar riesgo.
Sí, sí.
O sea, yo creo que lo mejor de tomar riesgo es que cuando funcionan es bien satisfactorio y cuando no funcionan, carajo, aprende de ellos.
Sí, claro.
¿Sabes? Esa es la idea de esta cuestión. Ok, para lo que iba ahorita, empiezas tú a meterle a YouTube. Dijiste ahorita que tú la cuestión de las bicicletas lo has aplicado prácticamente en la cuestión de tu vida. Uh-huh. Yo pienso que con YouTube tú hiciste exactamente lo mismo. Cuando viste la cuesta, le metiste más duro porque sabía que había que meterle más duro porque no a la misma velocidad no ibas a subir. Uh-huh. Y de empezar a hacer un videito semana, le metiste 4. Le metiste 4. O sea, fue como que otro momento de tirarme pecho porque... La gente, volvemos, es bien fácil cuando tú te sientas y dices en ese teclado, ¡qué mierda! ¡Ay, María! ¿Qué es esto? Dale, tírate y hazlo. Uh-huh. Tírate y hazlo y sorprende mi cállame la boca de que lo vas a hacer más cabrón que yo.
Exactamente. ¿Sabes? Definitivamente.
Hacer un video semanal está cabrón. Hacer cuatro es una locura, demencia.
Sí, una locura.
Ok, vamos a meternos en ese mundo.
Pues, mano, mira, lo de YouTube empieza por lo que yo te decía. Yo veía ya que no es como antes los medios. Ahora tú puedes crear tus oportunidades, uh-huh, loco. Cada vez que yo voy a una universidad, yo le digo al chamaquito, tú tienes tu canal de YouTube, tú tienes tu cuenta de Instagram, ¿para qué la estás usando? Ah, no, papi, estás mal. Tienes que empezar a crear tus oportunidades. Si tú piensas que vas a trabajar en NBC, cool. Mientras tanto, empieza lo tuyo. Uh-huh. Pues yo vi YouTube como...
Tú eres tu propio network ahora.
Exacto, mano. Y ya mismo vamos a llegar a eso. Pero yo vi YouTube como... Bueno, esta oportunidad, a mí siempre me encantó grabar. Yo tengo videos, Gaby, ¿sabes? Yo tengo videos de que yo digo, cuando ya yo tenga este bien pegado en YouTube, si llegamos allá, Dios quiera, voy a hacer una precuela de todas las cosas que yo grabé y que no subía, por temor o por... Uh-huh. Yo sé yo. Pues,
como los bicijangueos.
Exactamente. Tengo un montón de bicijangueos. Tengo un montón. Pues, yo dije, mano...
Eso me hace... Yo escucho eso, siento bien viejo cuando hablo de los bicijangueos.
Que eso, oye, era una multitud de gente. ¿Qué? Era una locura.
La gente no sabe lo que estamos hablando.
Sí, eso está brutal.
Ajá, continúa.
Pues, continuo. La cosa es que yo vi YouTube como una oportunidad en un viaje. Entonces, yo estaba haciendo un par de viajes, mano, y eran unos viajes brutales. Y decía, coño, como que esto se está perdiendo. Te lo estás disfrutando y te lo disfrutas más que si estás grabando, claro, la realidad.
Claro, claro.
Pero entonces, en un viaje, un pana mío empezó, no, que tú tienes que empezar a grabar, tienes que empezar a subir esos videos. Y eso me motivó. Y yo vine y hice una pregunta una vez en el Facebook. Mira, si yo empiezo a hacer unos videos, ustedes los ven y todo el mundo, dale, sí, sí, sí. Y eran panas, pero pues, claro, cool, pues, me están apoyando. Ajá. Y por ahí empecé. Y empecé así mismo como tú dices, un video semanal. Y yo vi que subían dos o tres subscribers y un video semanal. Y estuve, no me acuerdo ni cuánto tiempo estuve, pero yo dije, ok, si yo sigo subiendo un video semanal, voy a estar toda mi vida, vamos a meterle más videos. Y por ahí seguí, mano, y hasta que... Y yo soy de estas personas que cuando empieza algo no puede parar. Uh-huh. Y me obsesiono con eso. Y yo dije...
Aunque como todos nosotros te has querido quitar 15 veces.
No, todos los días, chicos. Oye, anoche, hace dos días estaba preguntando a Karin. Yo estaba diciendo a mi novia, mano, yo no sé si... Lo que yo estoy haciendo está bien, de estar vendiéndole tanto y descartar todo lo demás y dejarme enfocado en YouTube. Es como que todos los días tú piensas, diablo, estaré como que bien en lo que estoy haciendo, estaré haciendo una loquera, pero hacho, nada, después eso te dura 5 minutos.
Sí, sí, sí.
Y por ahí empecé, y hasta que vi un video de empecé a buscar información, un video, ajá, de cómo subir, y vi a Casey Neistat. Yo nunca lo había visto.
Tipo un caballo.
Y él puso un video.
Cineasta, le mete.
No, la bestia. Es mi favorito. Él puso un video que dijo: estas tres palabras me llevaron a 100,000 subscribers. Y cuando yo entré, el tipo decía: just keep uploading. Pacho, y ese ha sido mi norte: just, uh-huh, keep uploading. Ah, el video es una mierda. Que lo juzgue la persona que lo vea. Yo no lo voy a juzgar. Obviamente, siempre trato de meterle.
Pero eso es una cosa bien. Eso que acabas de decir es una cosa bien loca. Porque nunca tú sabes en YouTube que va a pegar.
No.
O sea,
no.
Cuando tú tiras un video y dices, este video está tan cabrón, sí, que esto lo va a ver todo el mundo. Nadie. Haces una mierda hablando a cámara.
Es una reacción.
Y te va a 150,000 views. Y así es como que, ¿en serio, puñeta?
Es así.
Y yo creo que muchas veces tiene que ver porque la gente le gusta ver cosas lindas. Pero cuando tú te sientas a ser honesto, que lo dijiste ahorita, uh-huh, esta cuestión de como cuando sentaste en el video que cuentas tu historia de la radio, uh-huh, la gente se envuelve, porque sí, yo creo que a la gente le encantan mucho las historias de éxito.
Y se identifican
también. Mm-hmm. Y se sienten como que... Es como un grupo de apoyo. Decir, ok, claro, yo pensaba que yo estaba solo en este planeta, mm-hmm, haciendo esto, pero mira, este tipo lo está haciendo.
Claro.
Y hay resultados. Entonces, sí, pues, alienta a que tú le metas. Mm-hmm. Yendo por la línea del contenido, y que acabo de decir eso de que tú nunca te sorprendes. ¿Cuál fue el video que tú hice? Yo nunca pensé que esto llegara tan lejos. Y pues, te has ido a virar un par de veces.
Pues, mano, el video que yo hice, que el que más views tiene, que tiene casi 300,000 views, fue un video que yo hice porque dije, esto es una buena oportunidad. Yo no iba a grabarlo. Yo tenía una animación en Daddy Yankee. Uh-huh. En esto es el último 60 conciertos que hizo, sí, en el show. Sí. Dice, pues yo fui a varios. Y el primero yo dije... Ya, esto me imagino, esto es algo mundial, que todo el mundo sabe que Daddy Yankee está haciendo 12, creo que eran 12, ajá, conciertos. Loco, y literalmente, yo grabé un poquito en la entrada, lo que estaba haciendo animando, esto y lo otro. Tuve acceso VIP por la parte de atrás y grabé un par de cositas, y ese fue el día que fue Anuel de sorpresa. Ajá. Y ya sabes el revuelo que se fue. Y yo subí ese video. Yo, loco, yo no, nunca hubiera imaginado yo que ese iba a ser el video que más views tuviera, porque fue algo que obviamente uno siempre le mete, y como digo, siempre tratas de hacer lo mejor posible. Pero de que tú me dijeras, ese video va a tener casi 300,000 views, por favor, jamás y nunca. Y yo tengo videos en Iceland que tienen 5,000 views, maldita sea. Sí. ¿Sabes? Y este video tiene 300,000
views. Con dron, con cuánta pendeja.
El viaje, diablo, no, esta toma vamos a hacerla mejor. 5,000 views, ¿sabes? Es así.
Sí, es una cosa bien loca. Sí. Luego, bueno, aprendiendo eso, ya estás así de que, ok, hago lo que yo entiendo que puedo hacer sin pensar en que si esto va a pegar o no.
Sí, hace mucho tiempo, obviamente, yo sé que, por ejemplo, cuando vamos a sitios fuera de Puerto Rico, pues hay días que yo quiero hacer un vlog brutal hoy, y voy a grabar y voy a sacar el dron y le voy a meter una música brutal, ya tengo la música en la mente y no me importa si tiene muchos views, tiene poco. Pero sí, yo estoy bien, ya, oye, mi novia me está diciendo, no, tienes que hacer mejor preproducción, como que planificar mejor las cosas. Y sí, debo hacerlo. Pero, mano, es que las cosas... para mí es un reto levantarme y decir, tío, no sé qué voy a grabar hoy. Que son todos los días. Y empezar a buscar y a inventar. Tacho, mano, y yo creo que ya la gente se acostumbra, por lo menos mi público está acostumbrado a como que a ver qué, con qué viene este zángano hoy.
Es que te convertiste en parte de la rutina diaria de ellos, ¿sabes? Uh-huh. En la semana... Si ellos no saben de ti, te extrañan, ¿sabes?
Sí, mano.
Y te lo digo, yo lo he vivido en menor escala. Yo un tiempo estuve blogueando, dejé de bloguear después de María.
Loco, ahí fue que yo le metí.
Le metiste más duro. Porque el problema de esto es que en mi caso, yo grabo, ¿sabes? Uh-huh. Yo edito. Tú, sí. ¿Sabes? Entonces, a mí muchas veces era, ok, monté. Puñeta, no grabé.
Sí, exacto.
Entonces, era una jodienda.
Ya tú vives de esto.
Y era grabar dos veces. Sí, era grabar lo que grababa. Y llegó un momento que era como que... Mano, yo no puedo, porque entonces yo siempre he querido de que no se convierta en una maldición.
Ajá.
Y tú sabes a lo que me refiero.
Sí.
Que llega como que, mierda, tengo que editar
esta semana. Sí, me pasó con los 4 videos semanales.
Sí, que entonces tú dices, pero ¿por qué yo me estoy metiendo esta presión?
Sí. No, y mal humor.
Y se supone que esto es para que me lo goce.
Ah, exactamente.
Sí. Esto es para que me lo goce, no para que me dé estrés adicionario y que realmente ese estrés no sea sumamente pagado.
Sí.
¿Sabes? Y por eso fui yo en un momento de quité. Pienso ahora volver a grabar, pero no voy a hacerlo. Primero que ya estoy creando otro tipo de contenido. Uh-huh. Y de vez en cuando añadirle eso, pues no está mal, pues no tengo la presión.
Claro.
Siempre me dije que no me iba a grabar tú como tú, que tú te grabas con cámara.
Ajá.
Todos mis vlogs fueron con el celular.
Ok.
Y era porque... Mano, yo vivo tú ahora mismo, si la gente mira para como tú estás viendo,
sí,
tú
no,
sabes que yo hago un fucking setting.
Exacto, sí.
Y entonces eso conlleva tiempo.
Sí, definitivamente.
¿Sabes? Y cuando tú estás haciendo otro trabajo y haces esto por fun, estoy haciendo entre comillas, pues ok, pero cuando estás en tu trabajo es bien duro, mano.
Sí.
Es bien duro. Inclusive tú, que no estabas, no haces lo que yo hago como tal, como profesión, trabajas en el medio en otra cosa. Y te metiste a hacer 4 videos.
Sí,
a veces la vida no es tan interesante para grabarla.
Por favor, ¿sabes? Por favor, no. Loco, la vida de cualquier ser humano es monótona. Por más que tú seas Will Smith, llega un momento en que es monótono, voy a hacer lo mismo todos los días, ¿sabes?
Hay que aceptar cuernos en cámara para pa pegar como Will Smith.
Oye.
Sí. Si él tiene que hacer eso, imagínate.
Sí, para que generar views.
Así
imagínate.
Que fíjate nosotros.
Pues imagínate, yo empecé, yo nunca publicaba a mi familia en mis redes, en radio, cuando yo estaba en radio, en ningún sitio. Nada. Eso para mí era sagrado. Uh-huh. Pero obviamente tú tienes 4 videos, vives en un apartamento que es como esto de grande. Tu novia va a salir en algún momento. Sí. ¿Sabes? Y para mí era una regla sagrada de que nunca voy a publicar cosas de mi familia. Y de repente mi familia está en todos los videos, ¿sabes? Pero era eso. Tengo 4 videos. Necesito contenido, Karim. Ven acá. ¿Sabes? Y por ahí, ¿sabes? Realmente te...
Bueno, te voy a decir. Yo que consumo los trabajos que tú haces, lo más que yo me gozo es cuando tú te sientes frente a la cámara a hablar.
Ajá.
¿Sabes? Ese de Cuba con tu novia. De show. Pues, ¿sabes? Y tú no estás... No hay, o sea, tú lo estás contando, tú no estás que lo grabaste en
no
el
había,
viaje
no
Cuba.
Había ni video, eran fotos.
Exacto, y tú estás contándolo y la historia está tan buena que
sí,
ya yo vi que más. Tu novia ya se enganchó, ya ella
entiende. No, oye,
ya.
Y entonces lo curioso es que Mano, mi relación con mi novia es súper cool, de verdad. Y entonces yo decía como que, yo subía videos a mi Facebook personal y a la gente le gustaban las cosas con ella y jodiendo con ella. Y yo dije, mano, es que esto está muy cool como para no llevarlo al YouTube. Ajá. Y por ahí pues empecé y lo llevé y la gente ya ve más el blog por mi novia que por mí.
Bueno, ahí fue que me enteré que eres igual de maniático con las salchichas del arroz con salchicha. Sí, yo no como arroz con salchicha si no son con esas salchichas.
Loco, la gente me envió salchicha, está brutal, de verdad. En la comunidad de YouTube es brutal, mano. Sí. Y yo agradezco al público que me ve porque son los mejores. Me llevaron a la emisora, me llegaron salchichas por correo. Y porque
no se consiguen igual que las otras. Hubo un momento que desaparecieron.
Desaparecieron. Sobre todo cuando María por ahí.
Para que vean que estoy hablando de verdad.
Sí. Y la gente empezó a enviar salchichas.
Yo no comí arroz con salchicha hasta que no volvieron hasta el mercado. Porque parece que alguien las compró y fue un cambio.
No sé qué fue lo que pasó.
Y de momento yo las vi, vienen picantes. Y no, yo quiero esta.
Sí, no, son las orinas. Sí, no.
El que no sepa lo que está hablando, busque los videos de José para que entienda. A ese nivel llega la gente de cuando tú los metes en tus videos. O sea, de que para la gente son personajes de una historia.
No, mano, tú sabes que la gente te ve en la calle y te saluda como si fueran tu familia. Y al principio uno es como que, yo no sé quién tú eres. Pero él sabe quién tú eres y sabe dónde tú vives y entra a tu cuarto. Y sí. Mi novia me dice, loco, tú has enseñado hasta el closet. ¿Sabes? Y entonces ahí ya yo me doy cuenta y yo, mano, esto el que me saluda, yo lo saludo como si fueran familia porque yo sé que son familia. O sea, yo sé que son gente que me ven, literalmente entran a mi casa. ¿Cuánta gente entra a tu casa?
Sí, no,
o sea, entran a mi casa todos los días. Y la gente te saluda, hermano, con un cariño brutal y eso a mí me encanta.
Sí, y tienes que acostumbrarte, ¿sabes? Tienes que saber como que, ok, esta persona no está haciéndolo, sino que, pues, hermano, yo soy parte de su vida.
Ajá,
o sea, sin saberlo, yo estoy entrando a su vida y él está viendo mi vida. Uh-huh. Es un intercambio bien raro.
Sí.
Porque es un intercambio que en cierta manera tú estás haciendo a ciegas.
Uh-huh.
Porque tú no estás viendo su vida. Exacto. Tú no lo conoces. Tú claro. No sabes quién es, cuál es su profesión. Pero sin embargo, cuando uno a veces analiza esto bien, hace diablo, yo estoy aquí diciendo todo lo que yo hago. O sea, yo soy un target, pero abierto.
No. Y oye, hay cada loco en la calle también. Tú sabes, par de panas me decían, mira, no grabes el camino para tu casa. Y papi, ya todo el mundo sabe dónde yo vivo. Sí. O sea, por lo menos hay control de acceso. Pero sí, y lo hemos hablado en casa. Ya cuando, si nos mudamos, uh-huh. Pues obviamente va a ser, no es que va a ser totalmente privado, pero van a haber cosas que no se van a grabar, obviamente, claro. ¿Sabes?
Chente
pero
lo tuvo que hacer.
Sí, bueno, imagínate.
Chente vivía en la avenida, ¿sabes? Ajá. La gente pasaba, ve Chente.
Sí, no, y lo esperaban afuera, como a Casey Neistat, que la gente sí, habían 100 personas afuera esperando, pero había así, Chente le tocaba la puerta y todo, está brutal. Sí,
eso está cabrón. Y obviamente tú no la aprendes porque al principio tú lo haces de una manera medio pura.
Oye, ¿sabes? Tú dices, son 100 personas lo que me están viendo.
Claro, caballo. Pero cuando sube a 20, 30 mil personas, pues la cosa cambia.
Sí. Y oye, si todo el público fuera como la mayoría que vienen y te saludan de buen corazón, pero uno no sabe. Uno no sabe.
Ok. Quiero tocar dos temas. Quiero tocar el cierre de la radio y quiero hablar de los viajes. Antes de empezar con la radio, hay una persona que en tu vida tuvo mucho que ver en que tú tengas una carrera en radio.
Sí.
Y es Huevo.
Sí.
¿Qué él es para ti?
No, bacho, Huevo es... Huevo es mi hermano, loco, o sea, digo, y él es mucho mayor que yo, él tiene, yo creo que lo haga como 48 años, tiene algo así, pero...
Te tiró al medio, Huevo, ¿sabes?
No, sí, pero...
Aunque tú lo has hecho 20 veces.
Sí, tiene 45, 48 años por ahí, pero, loco, Huevo es un tipo que yo lo conocí en el ciclismo cuando yo estaba empezando en la universidad, en comunicaciones, y yo le dije, coño, Huevo, me gustaría hacer la práctica allí, y me dijo, ah, pues dale, yo te acomodo, me avisa. Y pues así hice, esperé como 3 años, yo cuadré la práctica para que fuera el último semestre, pues yo creo que es lo mejor que uno puede hacer.
Uh-huh.
Y cuando yo le dije, mira Huevo, a Huevo hay que meterle presión. Entonces él te va a decir que sí, siempre, no importa qué, Huevo te va a decir que sí, no importa. Mira Huevo, para que me lleves mañana a la luna. Ah, pues dale, ¿a qué hora vamos? ¿Sabes? No hay forma de que él te diga que no.
Yo padezco de ese mal.
Sí, mano, pues Huevo
es de ese tipo de persona. Y he aprendido a decir que no también.
Sí, porque... pues él es este tipo que te dice que sí a ti el lunes a las 9 y a mí también. Entonces a alguien le queda mal. Pues él me dijo que sí, yo empecé a joderlo y me acomodó y me dijo, me llevó para allá y yo hice la práctica con él por la mañana. A las 5 de la mañana yo estaba allí con él y él me enseñó muchísimo. Y Huevo es, hecho, Huevo es mi hermano, tú sabes, sí, ¿no? Y a pesar de que lo jodo, y él me jode a mí también, pasa que soy lloradito.
Tú tienes el poder de sacar, sí, lo que quieres. Yo sé que,
pues,
de ver quién es el que mata, pues déjame sacar a este,
si no hubiera matado. Hombre, tú, ¿sabes? Y jódeme. Pero sí, hecho, no, Huevo es bien importante en mi crecimiento.
Sí, porque además de profesionalmente, fue una cuestión que se convirtió en una amistad bien sólida.
No, y el tipo de verdad es un personaje.
Sí.
Y es como yo le digo a mucha gente que no lo conocen profesionalmente, Huevo es, para mí, uno de los mejores productores de radio que yo he conocido. O sea, Huevo es un tipo extremadamente creativo, es morbosísimo, a mí me encanta eso. O sea, Huevo trabajó con Cobo Santa Rosa en La Comay, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, Huevo tiene mucha calle en los medios y cada vez que yo voy a tomar alguna decisión o hacer algo, preguntarle algo técnico, yo lo llamo, yo hablo con él todos los días, ¿sabes? Y le digo, oh, ¿qué tú crees de esto? Ah, esto. O sea, es un tipo que en radio yo se lo he hecho a cualquiera en cuanto a producción.
Cuando él se fue de Puerto Rico, ¿cómo fue esas primeras semanas para ti? Pues bueno, porque ni literalmente ustedes creo que se ven todos los días.
Todos los días. Pues, mano, tú sabes que yo, él me había comentado que tenía, había la posibilidad de que se iba. Yo fui uno de los que le dije, cabrón, te tienes que ir. Por lo mismo, él ya llevaba, yo creo, como 20, no sé si como 15 años en la emisora, y digo, oh, ¿qué te falta más por hacer? ¿Sabes? Uh-huh. Obviamente, tú llegas a un comfort zone y no es que esté mal que lleves muchos años ahí, pero mano, tienes que también buscar cosas diferentes, cosas nuevas. Era una buena oportunidad la que tenían allá. Y sí, esos primeros días, los primeros días no todavía. Yo estoy corriendo solo, no tengo con quién ir a comer, no tengo con a quién grabar, ¿sabes? Era así, no todavía, y entonces yo se supone que iba a ir constantemente para allá, y eso era lo que íbamos a hacer, y yo llegué a ir dos veces, pero ahora con esto no podemos ir.
Claro.
Digo, podemos, pero sería como que es una estupidez, tú sabes. Pero sí, el blog, mira, yo me he visto en el reto de estar cambiando constantemente y como uno dice, reinventándose, porque pues primero era Manuel, no sé si tú recuerdas, Manuel salía mucho conmigo, uh-huh. Que ese es otro de mis hermanos que se crió conmigo, Manuel entonces se enjeva y pierdo a Manuel, entonces tengo que buscarle, entonces empezamos a meterle a Huevo también se va, que ha sido como que estos retos en el blog de seguir creando y buscando alguna forma de seguir trayendo a la gente, porque Huevo era un personaje, es porque todavía él va a seguir saliendo, pero es un personaje bien importante en el blog. O sea, la gente...
Y la gente te escribe y te pide qué pasó con él.
Todos los días hay un comentario de, mira, ¿cómo le va a Huevo esto? Pero él está trabajando, o sea, yo tampoco puedo estar jodiéndolo.
Sí, porque la gente obviamente quiere saber porque es que lo han visto tanto.
Sí,
momento dejan de verlo, es como que, mira, ¿qué pasó con este hombre?
Oye, y él mismo me decía, mira, loco, yo llevo, qué sé yo, 15 años en radio y ahora es que me reconocen en todos lados. Y eso que nosotros que tenemos una comunidad de 20,000+ subscribers, tú sabes que tampoco son muchísimos.
Sí, pero es una hay algo que la gente tiene que entender también. El tener millones de suscriptores no significa también... Sí, conoce mucha gente, pero no, primero que no es mucha gente que está cerca de ti.
Uh-huh.
O sea, en el mismo, me refiero en el mismo lugar, en la misma isla, en la misma ciudad.
Exacto.
Pero a veces estos nichos de 25, 30 mil personas, que son un nicho gigante,
sí,
se siente más poderoso porque son gente que son más fieles.
Exacto.
Están ahí porque realmente quieren estar ahí.
Exactamente.
O sea, no es esta cuestión de que déjame darle like porque todo el mundo dijo que lo hay que seguirlo, sino de que no es ganada. No es el ganado entrando en masas por y para.
Sí, sí.
Sino que es personas que quieren realmente saber de ti.
Loco, y hay muchos comerciantes y gente de los mismos medios que no lo entienden y no lo ven todavía. Por ejemplo, mano, es increíble cómo la gente compra con mi blog, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Es como que han llegado a preguntarme, coño, Vale, ¿qué color es ese que tú tienes ahí en la sala?
Sí.
¿En serio? Sí. O sea, es una cosa que yo no lo podía creer.
Y la bicicleta, me imagino que 20,000 veces. La bicicleta,
loco.
Que tú la tienes enganchada en la pared y eso es la
pregunta. Todavía hay personas en los negocios, en las tiendas, que no lo entienden. Y le digo, papi, yo no te puedo pagar eso porque tú vas a generar un montón de dinero y yo no.
Exacto.
¿Entiendes? O sea, por lo menos dame... No, pero te lo vendo al costo. No, papi, no. Ya no. Yo te aseguro que tú me vas a dar eso. La gente me confía en lo que yo digo porque la realidad es que lo que yo uso no es porque sea porque me lo dieron,
realmente
es porque
te gusta.
Realmente me gusta y funciona.
Uh-huh.
Y lo vas a vender. Y todavía hay personas que no lo entienden. ¿Sabes? Yo te aseguro que si tú gastas en un anuncio o en cualquier otro medio y lo pones en un blog de vamos a llamarle influencer, que odio la palabra,
sí.
Que conoce y que quizás no tiene tanta gente, pero realmente, vuelvo y repito, conoce lo que está haciendo, uh-huh. Papi, funciona mil veces mejor, te lo aseguro, ¿sabes?
Y otra cosa, ¿sabes? Cuando vamos a hablar un poco de esa cuestión de la publicidad en los medios, cuando alguien cree en ti, y vamos, te va a dar lo que sea y esa compañía entra a tu proyecto, es de fucking de por vida. Uh-huh. Porque uno no va a quitar los videos que hizo. Esto uno los va a dejar ahí.
Sí.
¿Sabes? De por vida tú estás teniendo ahí una publicidad que es como cuando te compras las planchas estas solares, que ajá, la gente dice, diablo, pero que eso cuesta un huevo. Pero cuando la salde, ¿tienes sí un ahorro de por vida? Pues, mano, es lo mismo.
No, y que probablemente va a salir todos los días.
Exacto.
¿Sabes? Es como que yo le pongo algo a mi bicicleta y la gente lo va a ver por lo menos en 2 videos semanales. ¿Sabes? Yo voy a poner algo en mi casa y la gente lo va a ver, ¿sabes? Y te digo, no entienden todavía mucha gente. Pero obviamente es cuestión de...
es cuestión de tiempo. Sí. Es cuestión de tiempo. Yo creo que ahora es que la gente empezó a... A mí me pasa mucho esto de cuando la gente me dice, ah, pero que ahora hay mucho podcast en el uh-huh aire, que eso es competencia. Caballo, no es competencia un carajo. Uh-huh. O sea, nos pueden escuchar a todos a la misma vez o escuchar a ti, a un público a ti, a mí otro público, ¿sabes? El punto de esto es que, estoy saltando, uh-huh, que quiero hablar de los podcasts al final. Lo importante es que tú sepas, no seas una imitación, sino que tú sepas ¿qué tú quieres hacer con tu podcast?
Exactamente.
¿A dónde tú quieres dirigir esto? ¿Con quién tú quieres hablar?
Así es.
Porque entrevista es entrevista. Porque sentar aquí gente porque son famosos y qué sé yo. Mm. Pues ok, eso te va a traer. Pero eso es lo que tú quieres. ¿Sabes? Yo he hecho 183. Esta es la entrevista 183 que yo he hecho.
Está chido. Yo como 6 y digo, diantre, mano, qué difícil ha sido.
Pues quiero buscar el número porque... Son 183 y tú tal vez piensas que con la gente más pegada es que tienen las mejores conversaciones. Ajá. No, mano.
Sí, es que...
No, ¿sabes? Esto fue, por ejemplo, en mi caso, era dirigido bien fuerte a la gente que hace cine.
Okay.
Los que trabajan en el cine. Uh-huh. Pero me di cuenta de que primero se me iba a acabar los podcasts uh-huh bien temprano y abrí a todo el personal que estuviera haciendo contenido porque hoy en día, cuando yo estudiaba, el gol era estar en televisión o hacer cine.
Era lo que había. No había
hoy
más
en
nada.
Día, sí, tú no necesitas ninguno de esos mecanismos para pegar.
Hecho nada.
Ni para hacer tu contenido, ni para hacer tus películas, tus cortos. O sea, tú no necesitas hoy en día un padrino.
Mira, y yo te digo algo. Yo no pienso volver a los medios.
Pues que ahí hoy está.
Yo no lo descarto. Pero si tiene que salir dinero correcto. Si no, me prefiero ganar $5 hoy por mis pantalones, uh-huh, el video me generó 20 pesos, pues me gané 20 pesos porque lo hice yo y no estoy... Y vuelvo y repito, no juzgo, ¿verdad? Porque no todo el mundo lo puede hacer, uh-huh, o no tienen la valentía. Sí lo pueden hacer, pero no tienen la valentía de tomar la decisión. Pero de yo sentarme en un sitio 5 o 6 horas, no, en estos momentos, en esta etapa de mi carrera, Nacho.
Pues eso es un buen momento para virar para allá. Estás con el Coyote... y viene un cambio. Uh-huh. Viene un cambio. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Sabes qué pasó?
Loco, ha sido de las situaciones... Diablo, aquí me voy a abrir bien brutal. Uh-huh. De las situaciones más estresantes que yo he vivido en mi vida. Porque finalmente llega la oportunidad que tú estás esperando. Y este es lo que yo identifiqué como que... Ok, este es el próximo paso. Este es uh-huh el momento definitivo en mi carrera, ¿sabes? La cosa es que me llaman alguien fuera del entorno de la emisora y me dicen, mira, tú sabes que Coyote no vuelve en diciembre, ¿verdad? En enero. Y yo, pero si... Es como que estás empezando con esta jeva, todo está bien bonito y de repente ya te deja. Pero, cabrón, pero ¿por qué? La cosa es que, y esto fue una persona que se enteró no sé ni cómo, honestamente. Pues uno o dos días me llama otra persona fuera de la emisora también. ¿Ves? Y me dice... Así son los medios, tú lo sabes, que todo el mundo se entera primero, que esto es como el
sí,
que le pegan cuernos.
Todos los cuernos. Ah,
pues la cosa es que me lo dicen otra vez y yo dije, ok, ya esto es serio. Y entonces yo llegaba allí y estas son cosas que ninguna persona en los medios le va a contar.
No.
Para que yo soy así, me importa un carajo. La cosa es que tú llegas a la emisora y está todo el mundo normal.
Sí, como si nada.
Y yo me siento en mi programa normal y me voy al otro día lo mismo. La cosa es que... O sea,
no mencionan ni algo para ti. Mira, por ahí está la línea.
Nada, tú dices, estas otras dos personas me están mintiendo porque quieren joderme.
Sí.
O sea, pero yo ya yo estaba... Y pues yo, obviamente...
Se pone medio paranoico.
Yo tenía muy buena confianza con Coyote. Ay, que no me malinterpreten. Mi relación con Coyote es de que nosotros hablamos. O sea, y yo ya, o sea, conocía que él quería hacer un next step también. Uh-huh. Pues la cosa es que Coyote decide que pues no quiere seguir trabajando en la radio. Y yo lo entendí, yo no tengo problema. Tú sabes, la cosa es que el programa iba cabrón.
Oye, que eso es la jodiendo.
Coyote me envía hace poco, cabrón, mira las encuestas. O sea, estábamos ahí peleando el segundo lugar, loco. O sea, era una cosa bien brutal. Pero obviamente había unas diferencias entre él y la gerencia. Eran cosas de gente que tiene dinero. y pues él decidió que no quería estar. Y pues cool, yo no tuve problema con eso. O sea, honestamente entiendo el negocio. O sea, claro. el negocio es así y cualquier negocio es así. Pues la cosa es que finalmente me dicen, mira, va a pasar esto, me reúnen, cool. Y yo le dije, pues mira, mano, yo tengo muy buenas ideas. O sea, uh-huh. Digo... Para mí son buenas, quizás no son buenas para ustedes, pero para mí son cool. Yo quiero ser parte del próximo proyecto. Ya que me dijeron, tú vas a ser parte del próximo proyecto, no fue que yo me incluí. Fue que me dijeron, no, tú vas a estar en el próximo proyecto.
Pues esto
tranquilo.
Es lo que quiero traer a la mesa.
Exacto. Todo esto era diciembre 20 algo. O sea, estamos hablando de diciembre 10 y pico al 20 y pico. Que íbamos, nos íbamos de shutdown el 23 o algo así y regresábamos el 7 de enero. Pues pues yo le dije, mira, pues yo tengo en mente, yo le dije, hermano, me gustaría que me tomaras en cuenta. Tú sabes, ya yo llevo aquí 8 años, conozco el público, yo trabajé en todos los programas de la emisora.
Y todos los horarios.
Todos los horarios. Y pues yo sé lo que la gente quiere, tú sabes. No es que soy un gurú de la radio, pero sé, conozco mi público. Pues la cosa es que, cool, sí, papá, perfecto. Yo me fui para casa y, loco, te digo... Como te decía ahorita, yo me pongo algo en mente y no paro de pensar en eso, pensando. Hacía falta un productor, querían una figura femenina. Pues yo, ahí me surgieron las ideas, apuntaba, y en la próxima reunión presenté las ideas, qué sé yo. Uh-huh. La persona que yo había sugerido como productor era Alexis Zárraga, que yo creo que él pertenece a la radio, pasa que no le han dado la oportunidad. Pero...
Tiene el veneno necesario para estar en la...
Claro. O sea,
tiene
claro,
la malicia necesaria. Claro, para ponerla por una palabra, la malicia de productor. Sí. Y vamos, si lo ha hecho escribiendo, cabrón. Uh-huh. Imagínate cuando tenga para poder tener...
Y era un productor que iba a hablar.
Mira, ¿sabes? El podcast.
Era un productor que iba a hablar. O sea, que no es como que estás ahí detrás de mí. No. Yo lo veía como una contrafigura. Uh-huh. Y una nena que yo sugerí par de nombres. La cosa es que pues no se dio. Yo pienso que hubiera sido brutal, hermano. Yo estoy seguro que hubiera funcionado. Obviamente, de acuerdo a las limitaciones que tenemos, qué sé yo, no vamos a hacer historia en radio, pero sé que hubiera funcionado mucho mejor de lo que hicieron, lamentablemente. En otra reunión me dicen, mira, conseguimos a Agustín Rosario. Y yo, mano, brutal, este tipo fue el que yo escuché desde chamaco. Uh-huh. Pero yo estaba claro que él lleva mucho tiempo fuera de la radio, los últimos proyectos que... Y esto no lo digo con mala intención, lo digo porque es la realidad, mano. Uh-huh. Está ahí, ¿sabes?
Sí, aquí no es para echar mala leche.
No,
realidades del negocio.
Exacto,
para
sí.
Es que hoy en día la gente escucha conversaciones que se hablan tras bastidores, ¿sabes? Estas conversaciones, uh-huh, por lo regular, no se ven a la luz.
No, claro,
y
no.
Y son reales, ¿sabes? Sí. A uno lo miden cuando eres talento. Te dicen así, no, tú llevas demasiado, tú estás medio mohoso para esto. Uh-huh. O sea, ese tipo de conversación se tiene en una mesa.
Claro, y la cosa es que, pues, me sorprendió porque yo no escuchaba de él hace mucho tiempo. O sea, y pues, pero está bien, pues, cool, pues. Ah, él va a producir. Me dijeron, pues, mano, pues, yo estoy, oye, te digo, yo estoy dispuesto a jugar para el equipo siempre. Uh-huh. Y yo he salido al banco y yo no tengo problema. Y pues, yo dije, pues, mano, pues, vamos a meterle. Pero entonces, después al tiempo, seguían los rumores, esto, lo otro. Y pues un día, pues yo me reuní con Agustín, que pidió reunirse conmigo y qué sé yo. Y de repente él me presenta, pues, que él había hecho un programa que le dijeron que hiciera, que eran de dos muchachas y él, y que él no tenía dónde ponerme y que si yo quería podía hacer control. Y yo dije que no. No. Y estas fueron las palabras. Yo no tengo problema con salir del banco. Yo estoy ahora mismo jugando uh-huh. en cuadro y tengo la bola todo el tiempo uh-huh. con Coyote. Uh-huh. Yo no tengo problema con salir del banco. Yo no quiero ser figura principal porque entiendo la trayectoria que tú tienes. Uh-huh. Pues no soy ningún rascarranca. Uh-huh. Y entonces pues yo le digo, yo no tengo problema con salir del banco, pero no me voy a poner a darle agua a los muchachos. ¿Sabes? Porque yo no hago eso. Uh-huh. Cualquier practicante te puede hacer control. Cualquier persona puede hacer control que tú le digas, dale este botón y dale este otro. Uh-huh. Ya está. Claro. Y se lo dije, él apreció mi sinceridad. Yo le dije, mira, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por el programa. Pero no voy a hacer eso. O sea, de punto. Yo me voy. Y yo estaba ready para irme ya desde hace mucho tiempo porque ya yo estaba mentalizado. Y pues al otro día me reuní con Germán. Estaba bastante molesto yo. le puse mis ideas. Y le dije que me quería ir. Y él hicieron la realidad que hicieron lo posible porque yo me quedara. Me ofrecieron el turno por la noche otra vez con Joey, okay. con el mismo salario por la tarde. Pero yo lo veía como una falta de respeto. Lo sigo viendo así. Uh-huh. Y no estaba dispuesto a dar las nalgas por estar al aire.
Sí, te faltaba... Uh-huh. Llegó el momento en que la industria te metió la pescosa que le mete a todo el mundo.
Sí,
siempre.
Sí. Y yo te digo, yo estaba claro que la industria se mueve así. Yo llevo toda mi vida, yo soy un farandulero toda mi vida. Uh-huh. Y yo sabía que esto iba a pasar en algún momento. Lo que me molestó fue que yo pasé un diciembre, las peores navidades de mi vida, pensando y creando un proyecto que al final no se dio, es que tú no ni me lo pediste, tú no tenías eso en mente, ¿me entiendes?
Yo nunca he entendido para cuando tú estás en el medio de las comunicaciones y es donde peor se comunican.
Ajá.
¿Sabes? Sí, ¿cómo que? Sí, ¿en serio, cabrón, brother? Sí, ¿cómo tú estás en las comunicaciones y es donde peor se comunican?
Pacho, loco,
o sea, no te sientan y te dicen, mira, vas a trabajar hasta el 31 de diciembre, se acabó. Ajá, y tú, pues, como buen soldado, tú dices, ok, pues ya sé que el 1 de enero estoy sin trabajo.
Exactamente.
Y me tú muevo empiezas desde a acomodarte ahora. Y moverte. Uh-huh. Pero es este miedo de que, no, pero si le digo entonces a Valiente que se va el 31, va a empezar a llamar a emisora y la gente va a saber que el programa se cocotó.
O va a abrirle el micrófono y va a decir que le hicieron... Mira, hermano, yo soy un profesional, yo en mi vida, yo estuve 3 semanas yendo a la emisora pensando que el viernes era mi último día.
¿Y tú sabes qué? Si José Valiente hacía eso en radio, te va a dar un rating cabrón.
Sí, sí.
O sea, vamos a hablar claro. Sí. Vamos a hablar de producción. Eso deja un rating cabrón.
Sí, pues yo estuve, te digo...
El equivalente a Tito en Canzoncillo, la misma mierda.
Mira, yo me despedí de Coyote como 4 veces. ¿Sabes? Y irónicamente, el último día que trabajé no me despedí porque era miércoles. Y oye... Yo estaba súper claro, yo no tenía hard feelings. Obviamente estaba encojonado
porque
estaba molesto.
No es un ser humano.
Pero yo, el video que yo hice explicando esto mismo, uh-huh. Yo no lo iba a hacer. Pero lo que hicieron llegué miércoles a mi casa, me mandó un mensaje de texto de que ya el programa no iba más. A uh-huh. las 7 de la noche, cuando el programa mío está al aire, todavía estoy grabado.
Se sabe.
Y yo pues, ok, cool. Todavía yo ya estaba ready. Yo sabía que nos íbamos y que yo dije que no. La gente piensa que a mí me votaron. Uh-huh, uh-huh. Y quizás puedes tener un punto ahí. Pero yo me fui en realidad. O sea, yo siempre le he dicho, yo no estoy dispuesto a dar las nalgas por estar al aire, que es algo bien común en los medios. Bien común en los medios. La mayoría de la gente que usted ve le están pagando mal. Tienen un carro brutal, pero no tienen casa. Uh-huh. O sea, esa es la realidad de los medios de comunicación.
Sí, una puta fantasía.
Sí, y yo pues no estoy dispuesto, loco. Yo cuando entré a los medios, yo sabía que por mi forma de ser, por mis convicciones, por mi forma de ser, uh-huh. yo sabía que yo no iba a estar mucho en los medios porque yo no estoy dispuesto a hacerlo. No tengo problema con el que lo haga porque vas a crecer, vas a tener dinero, vas a ser una persona reconocida uh-huh. y eres buena persona, cool, pero yo no estoy dispuesto a hacer muchas cosas de esas. Y pues yo sabía que no iba a estar, además de que cuando ya vi la oportunidad en las redes, pues yo sabía que... No.
Fue una manera de cerrar el capítulo también, ¿sabes? Ya.
Sí, y viéndolo ahora, loco, fue lo mejor. Fue lo mejor. Yo, sinceramente, yo estoy bien agradecido, ¿sabes? De esa emisora, de toda la familia de Ávila, de obviamente, lo que una cosa no quita la otra. Uh-huh. Yo puedo ir allí y hablar con ellos y me siento allí. Yo no tengo ningún hard feeling ahora mismo. Pero a mí lo que me molestó bien brutal, realmente el trigger, fue que media hora después que me dices que el programa se acabó, empiezas una promo de un programa nuevo.
Sí, sí, que ya esto tú lo sabías hace rato.
Eso, yo te digo, todo estaba cool hasta que yo me metí a bañar y cuando salí tenía el teléfono explotado porque, oye, tú como público, la gente no sabe nada. La gente escucha el miércoles, mañana es jueves, están los muchachos aquí.
¿Qué pasó?
Exacto, es como que, loco, yo nunca había recibido tanto mensaje, o sea, era por todas partes, mira, ¿qué es esto? Pero ¿cómo?
Otra cosa que he criticado toda la vida, coño, la audiencia hace tu programa. La audiencia te lleva a donde tú estás en cuestión de rating, de igual manera te cocotan de ese pedestal.
Sí.
Cuando tú empiezas, haces mucho ruido para que todo el mundo te escuche o te vea.
Sí.
Pero cuando te vas, no tienes la decencia de hacer un puto final y decir, hasta aquí, gente, llegamos.
Sí, mano, y que... Sí.
Yo creo que es una decencia para el público, para yo decir, ok, esto se acabó. No empezar como que, mira, ¿qué pasó?
Digo, y lo que yo, si yo fuera programador, lo que yo hubiera hecho es, ok, sacaste a los muchachos hoy, cool, no hay problema, tú eres el dueño, o sea, tú haces, ese es tu trabajo, lo sacaste, dar una semana de detox a la gente, o sea, de pon música ahí, crear una expectativa, pero yo pienso, y cualquier persona que conozca un poco de medios sabe que es un error, tú sacar un programa, el programa se acaba hoy, y hoy mismo empezar una promo de un programa nuevo, yo pienso que es una locura.
No, porque la gente entra... la gente empieza a escuchar ese próximo programa molesto. Porque le quitaste a la gente que quería oír.
No, y no entienden qué rayos fue lo que pasó.
Exacto, porque es como que los tiraste al vacío y de momento me cambiaron la gente. Y es como que, ¿pero por qué? ¿Qué pasó?
Y la realidad es que el programa es lamentablemente es malo. O sea, la cosa es que la gente se volcó en comentarios y piensan que yo estoy mandando a la gente a comentar. Entonces, loco, tendré yo el poder de convocato y seré yo, Coy. ¿Sabe? Con Ricky Rosselló. Yo tengo 1,000 boots. No, mano, yo no me voy a poner con eso.
Mano, es que hay algo... Yo lo he escuchado. Y yo trabajo con él. Él me ha traído trabajo aquí para... Y eso no tiene una cosa con la otra.
No.
Pero... No hay fucking química, mano. Es un show que tú lo oyes y dices, diablo, esta gente está por sueldo.
Y la gente que no conoce de medio se da cuenta. Sí.
Y sí, porque ellos cumplen. Pero tú sabes cuando un programa se está trabajando y hay una fucking atmósfera cabrona.
Sí.
Cuando tú sabes que esa gente se sienta ahí y después que apagan las cámaras, ni tan siquiera se preguntan si, oye, tú... ¿Estás bien? ¿Comiste? Exacto. Esa pregunta no viene.
Y quizás...
Y eso aquí estoy, obviamente, estoy especulando.
Ajá. Sí, exacto. Nosotros no estamos allí.
Exacto.
Pero cualquier... Oye, tú lees los comentarios y yo disfruto mucho de los comentarios. Voy a ser bien sincero. yo me siento por lo menos una vez en semana y veo todos los comentarios. Veo gente diciendo que yo mando gente, gente diciendo que está haciendo colecta para darme a mí porque yo estoy desempleado. La verdad es que... a mí me encanta la tiradera, me fascina, ¿sabes? Yo me crié con Liti Polaco y Teo Calderón, ¿entiendes?
Ay, vamos, este es el mismo funk que cuando la mujer le saca en la cabeza al novio la foto.
Exacto. Y yo entro, créanme, yo entro una vez por semana por lo menos, ahora tengo mucho tiempo y disfruto de los comentarios, pero...
Pero tú notas que la gente no, ¿sí? Es eso, es una cuestión de... De uno mismo como que pasarse la mano de ese enojo te dio el medio. Sí,
pero te digo, ahora mismo, volviendo a lo que dije ahorita, yo ya he rechazado. Hace poco me hicieron una oferta en radio y yo en este momento no quiero...
Y obviamente yo no estoy voy a hablar por ti aquí. Yo me imagino que cuando tú pasas ese cantazo y miras a ese bebé que lo tenías como que ahí... que es el YouTube y tus cosas en las redes, como que siempre te he tenido ahí, pero cuando llegó la radio como que te traté más o menos de medio ganchete.
Sí, tú sabes que ha sido como... Porque yo estuve...
Me volviste a mirar como
sí,
que...
Yo estuve trabajando full time en una tienda de bicicleta hace un año atrás. 4 videos semanales y radio todos los días. O sea, yo estaba haciendo esas tres cosas a la misma vez. Loco, yo... Desde hace muchos años yo me di cuenta que se me hace difícil trabajar para otra persona. O sea, no.
Por eso yo sigo aquí.
Ajá, por eso. No sé bregar con otra persona. Es que yo sea un rebelde, es que, uh-huh. es que yo no puedo estar metido en un sitio que no quiero estar o que sí quiero estar, pero loco, yo necesito tener libertad.
Para el creativo necesitas cambio constante. Sí, mano. ¿Sabes? Es una incertidumbre, ajá. pero es necesaria.
Sí.
Para el que es creativo necesita ese hambre de que el crear me crea sentirme vivo.
Exactamente. Pues cuando dejé la tienda de bicicleta, dije, ok, le voy a meter a YouTube bien brutal. Me voy a dedicar, esto es lo que voy a hacer. Pero entonces surge la radio. Y le metí a YouTube otra vez full. Pero entonces es como que ha sido como que...
Pero yo es cómico porque la radio en cierta manera te da un poco de facilidad para contenido. Entrando a la radio, la gente le gusta siempre esa pendeja.
No, y oye, que me gusta. Uh-huh. O sea, yo ahora mismo, si tú supieras, yo no escucho radio hace como 3 años. Desde que empecé a trabajar casi todos los días, yo no escucho radio.
Y la pandemia terminó eso.
Pero a mí me encanta... joder con el público, mano. Es lo único que he extrañado en estos 4 meses sin radio es el diablo, tengo este tema que está brutal. Y es como que, ajá, pues ahora métetelo en el bolsillo, ¿sabes?
Sí, exacto.
Y entonces, una cosa que a mí me gusta mucho son los comebacks. Esto de que la gente te diga algo, ¡pam! Y darle un punchline ahí mismo. Ajá. Y eso es lo único que tengo ahí como que, tú sabes, quiero hablar con la gente y qué sé yo, que no te lo da YouTube y eso.
Ajá, es verdad.
Pero en cuanto a ya, honestamente, yo pienso que la radio, yo pienso, ¿verdad? Y mucha gente pensará, ¿a qué estás mordido? Yo pienso que la radio no le quedan 10 años. No, de la manera que la conocemos.
Y yo creo que... La pandemia está ayudando a que eso...
Aceleró el proceso.
Aceleró.
Sí.
¿Sabe? Número uno, aceleró para muchas cosas. Le pasó a la televisión, a la televisión le estaba pasando y le está, uh-huh. ahora está pasando más duro. Uh-huh. Y la radio empezó a sentir el golpe.
Sí.
Porque ya la gente no encuentra raro ver una conversión remota. ¿Sabes? Antes era como que...
No,
por
oye...
Skype. Oh, sí. ¿Sabes? ¿Cuánto lleva Skype de creado?
Uh-huh. Sí.
¿Sabes? En este último, hace 2 años atrás, ¿alguien sabía lo que era un Zoom?
No, yo lo vine a escuchar en la pandemia, yo ni sabía que era Zoom.
Esa gente, ¿sabes? Las acciones subieron un huevo por la pandemia.
Sí.
¿Sabes? Que yo llevo tratando de que los clientes sepan lo que es hacer streaming, este tipo de cosas, llevo años. Cuando más llamadas yo he recibido, referente a eso, fue en la pandemia. Como la gente sabía que hace yo 2 años estaba hablando esta mierda. Mira, Gaby, lo que digo que tú decías, ¿se puede hacer? Mira, podemos hacer tal cosa. Y yo, loco, puedes hacer lo que te salga los cojones. Bueno, ¿sabes? Lo que pasa es que la televisión y la radio le conviene que estos medios alternos, y vuelvo a hacer comillas, explotaran tan duro porque se van a dar cuenta de que pierden el control.
La competencia. O sea, yo hasta hace un tiempo atrás yo veía gente de los medios peleando con las redes sociales. ¿Sabes? De que, no, papi, o te unes o te quedas atrás.
Abrázalo o suéltalo.
Exacto. No hay de otra.
Pues entonces, para ir más o menos cerrando, que ya vamos a tocar el... Cuando entonces sueltas todo, le empezaste a meter nuevamente a YouTube.
Sí, digo, yo nunca había dejado YouTube.
Pero ya como que esto es lo que tengo que meterle.
Sí, sí. Yo dije, ok, esta es la oportunidad que voy a hacer este video, voy a explicar lo que pasó, porque la realidad es que habían cientos de comentarios de la gente preguntándome qué pasó con el programa. Uh-huh. Y yo dije, mira, el programa no pasó nada, simplemente se acabó, y pues...
pasa la otra
etapa, ajá. Pero estoy aquí. Y ese fue el momento en que, pap, el podcast, que hace tiempo tenía... Es que te digo, tienes tantas ideas, pero por la comodidad de que tienes un trabajo... Uh-huh. Que yo tenía tiempo como quiera porque yo entraba a las 2 de la tarde y salía a las 6, ¿me entiendes? O sea, pero es como que estoy ahí, no me voy a meter en otra cosa, quiero tiempo para mí también de hacer algo, salir con mi novia a un restaurante, uh-huh. a comer. Pero estás ahí como que tienes todas esas ideas en hold. Y yo dije, este es el momento. No tengo otra alternativa, ¿entiendes? Es claro. Esto. Y entonces, encima de eso, el lunes empieza una pandemia.
Sí.
Fue bien loco porque fue como que al otro día jueves fue como que, ok, me voy de viaje, voy a estar 1 o 2 semanas en casa de huevo, me voy a ir para tal sitio, tenía unos chavitos guardados. Y no, fue como que no, nada de eso,
eso no va.
Es esto lo que tienes ahora. Estar en tu casa y literalmente yo estaba paranoico. Con los primeros días de la pandemia, a mí me encanta la teoría de conspiración y ya tenía una película en mi mente.
Todo. Y a mí me ha dado COVID como 30 veces.
No, no, yo he fallecido de COVID.
Tú te levantas por la mañana y entonces dos veces y, ah, puñeta, me jodí.
Yo levantaba a mi novia así tocándole la ventana. Yo creo que tú estás caliente. Estaba aborrecido, en verdad. Sí. Pero sí, fue como que no tuve. Fue loco. Todo ha pasado como que era como que estaba escrito, mano. O sea, todo ha pasado que estaba escrito y todo me ha pasado así siempre. Yo creo que también uno atrae las cosas con la mente. Hay muchas cosas que tú quieres hacer y que la tienes ahí. Y finalmente me dio esa oportunidad, loco. Y ha sido, te digo, lo mejor que me ha pasado, mano.
Yo no sé, a mí de la pandemia lo más que me preocupa es que no voy a poder viajar, ¿sabes? Créeme que a mí me encanta viajar. Sí. Sé que a ti te encanta viajar. Has ido a lugares espectaculares. Y a mí me preocupa mucho la cuestión de que esto llegará a un momento en que no, o sea, no hay break. Sí. O sea, no puedes salir, darle una vueltita a tu fin de semana, irte para algún lado, tú sabes. Eso a mí me preocupa grandemente de esta pandemia. Vamos a hablar de los podcasts. De momento, de no tener ninguno, prácticamente ahora tienes dos, porque hace esa semana pasada, de momento salió otro más.
Una loquera ahí de Alessi.
Ok, háblame del podcast tuyo, ¿sabes?
Pues ya yo tenía el nombre de Trabajando en Radio. Fue sin querer, es algo que me... Loco, había una novela que se llamaba Fue sin querer, hace muchísimos años atrás. Y yo dije, diablo, alguien en un tema lo recordó y dije, ah, ese es el nombre que yo quiero, porque es algo que yo no quería hacer un podcast, era como que fue sin querer, me obligaron a hacerlo. Y ya tenía, o sea, y la gente pedía, o sea, como te digo, tienes que escuchar el público, la gente mismo te decía, ah, coño, porque tú haces un podcast hablando de bicicleta, hablando de con cosas de los medios, ¿verdad? Los temas que uno conoce. Y llamé al actor, le dije, esto fue todo en la primera semana de la pandemia. O sea, okay. Todo esto fue en la primera. Llamé al actor, al actor me hizo el logo, quedó brutal.
Sí, está chulo.
Y me entré a una página de internet, llamé a Chente, que hermano, que siempre lo digo, Chente es tremendo tipo.
Si la gente supiera que él no tiene ningún problema en decirte.
Loco, no, o sea, él me dijo, cómprate esto, estos micrófonos, papá, esto es lo que necesitas. Y yo exactamente eso hice, entré a internet, compré lo que él me dijo y me llegó por internet y grabé con mi papá. Ajá. Esto no es algo que es diferente a radio, es muy diferente a radio, pero el concepto es bastante parecido.
Sí, que es otra cosa que yo he tratado de explicárselo a muchos clientes cuando vienen.
No funciona como la radio.
No, no. La radio tiene su vida, esto, aunque hablamos por micrófono, exacto, no es.
Usas equipo, lo que digo es usas un equipo que es parecido, o sea, usas lo que tiene que. Yo no sabía, lo menos que yo, obviamente yo sé conectar el micrófono, sé bregar con consola, eso lo sabía, lo que no sabía era cómo tú subes un podcast, todo eso, pues me llamé a un par de gente que tiene podcast. DJ Sergio me explicó también un par de cosas. Y hasta que pues ya subí. Pero todavía lo estoy entendiendo y entiendo cómo se mueve, cómo funciona. Algo que...
Sí, sí. Y volvemos. Se mueve de manera diferente. Y el que te sigue a ti en YouTube probablemente no es el que escucha el podcast. Y el que escucha el podcast probablemente no te ve en YouTube.
Bueno, eso es otra cosa.
Eso es una cosa bien loca.
Mucha gente está incorrecto en pensar que si tú estás en televisión o en radio vas a tener mucha gente en YouTube. ¿Sí? Loco, es una cosa que yo trato de estudiar. A mí me encanta estudiar todas estas cosas y no hay forma de entenderlo. Yo podía decir 100 veces en la emisora que vayan a mi canal de YouTube y entraban 5 personas. O sea, es una cosa que yo no entendía. Ah, y de repente entraban, si entraban 10, de repente 5 desaparecían por la noche.
Y como que, ¿qué pasó?
Loco, y pasaba mucho. Yo no sé si es que YouTube detecta que como que entraron 10 personas que no entraron a través de otro video o algo así, te lo saca. No sé cómo era. Pero crecer en esto es
bien duro.
Bien orgánico. O sea, tienes que meterle aquí. O sea,
y subir en YouTube está cabrón.
Cada vez es más difícil.
Subir en YouTube está cabrón. A mí me va súper bien en audio. En YouTube es bien cuesta arriba. Y vuelvo y digo, me ahogué, no tengo COVID. Sí, porque uno de todos, si la gente hace...
se va.
Sí, hace como el perro ese que sale en los videos de Chicho. Sí. Los mercados son bien diferentes de trabajar. Sí. Es una cuestión bien... Bueno, cuando tú logras ya que el público te siga, es bien gratificante porque la gente que te sigue en redes es como fucking agradecida.
Sí, mano. Es que te digo, como es tan diferente a televisión, la televisión tú ves esta persona que te identificas un poquito, pero lo ves como que superior a ti porque te digo, una fantasía. en esto de las redes es... Tú, la gente se identifica con algo, correcto. Tú sabes. Es como
y ahí
que,
es que está lo chule, la chulería de esto.
Es como que, de lo que le pasa a ese cabrón me pasa a mí a cada rato. Es como que, diablo, yo puedo hacer lo que le está haciendo porque él uh-huh. tiene un teléfono y se grabó con el teléfono. Es eso, se identifican contigo.
Ok, ya vamos cerrando, gente, uh-huh. pero quería hablar de esta, de los podcasts. Cuando empezaste con los podcasts, ¿te diste cuenta como que, diablo, yo pensaba que esto iba a ser como que sentarme aquí ya y de momento te diste cuenta como, no, espérate, esto tiene como otra jodienda?
Yo veía los podcasts, y yo lo dije en la vez que hablé con Alex, con el Maceta. Uh-huh. Yo veía los podcasts como estas pequeñas ligas para que los nenes jueguen. O sea, es como que, no, yo estoy en los medios y tú no puedes llegar aquí, pues a un podcast. Uh-huh. O sea, no me sentía superior, pero era como que yo...
Vamos, y
yo sabía que tenía su... Pero es como que...
Y es el flow, el flow de los medios. Y los medios te lo ha vendido. Te lo ha vendido como que... Eso es para lo que ellos están jugando.
Exactamente, ahí. Exactamente. Los medios, esa dinámica en los medios es bien... Es como te digo, tienes que ser fuerte para poder sobrevivir porque es una competencia todo el tiempo.
In your face.
Sí. Ay, sí.
No. Porque no es una competencia que tú la sientes.
No.
In your face.
Es como que tienes que ser bueno, pero no mejor que yo. Es ese y hay mucha gente que no es así. Uh-huh. Sobre todo en la X, la gente es bien cool. O sea, todos mis compañeros eran tipo bien cool que te ayudaban sin pero
no en todos lados.
Pero no es así, ajá. Uh-huh. Y pues como quiera los locutores veían los podcasts, yo no creo que ya lo vean así. Uh-huh. Pero lo veían como eso, como que estos aficionados, tú sabes que están ahí para que se curen. Uh-huh. Uh-huh. Y yo hasta cierto punto pues lo veía así también, pero cuando empecé a hacerlo hacho, no, me di cuenta que es otra cosa y grabas uno y que él graba el otro. O sea, yo grabé el primero con mi papá.
Y enamora, que es la cuestión.
Sí. Yo grabé el primero con mi papá, pues obviamente dije, la gente lo primero lo pidió y segundo, lo más fácil, me siento cómodo.
Claro, algo que alguien que conozco toda la vida. Exacto, él lo va a entender.
Y puse eso y yo dije, pues esto lo va a escuchar, loco, es el podcast que más han escuchado. y la gente pidió segunda parte y lo brutal es que gente que no le interesa el ciclismo querían conocer más del ciclismo.
Ve, ahí está.
Ahí fue que yo identifiqué y dije, no, esto es otra cosa. Es como YouTube y la televisión. No es lo mismo.
No es lo mismo y por más que trate. Ok, para ir cerrando, háblame de ese experimento que soltó macetaminofén y une a tres más, además de él, a hacer, lo que después es que entendemos que se puede convertir en un podcast semanal.
Ya va a ser semanal. Mano, pues como te digo, la vez que yo grabé con Alessi, que fue mi segundo invitado en el podcast de Fue Sin Querer, pues como te digo, yo sabía que cualquier cosa que yo hiciera con él iba a funcionar. O sea, como digo, no sé cuán bueno puede ser, pero yo sé que hay gente que le va a gustar. Y pues...
Para amarlo o para odiarlo, pero les va a gustar.
Exactamente. Va a generar pasión.
Sí.
Pues ese día que nosotros grabamos fue como que, diablo, mano, esto quedó brutal. Yo le dije, mano, tenemos que hacer algo. Y él me dijo, sí, estamos puestos para esto. Él todavía no había salido allá del cárcel, pero tenía su tiempo. Uh-huh. Y yo le dije, mano, tenemos que hacer algo. La cosa es que el feedback del podcast para él y para mí fue muy bueno. Y de repente esta semana, esto fue así. ¿Sabes? Yo pues texteaba con él de vez en cuando, pero nada de que tenemos un plan de hacer algo, no. Uh-huh. Él me había invitado también para Siempre el Lunes, pero entonces cayó lo de la pandemia, estaban grabando remoto. Uh-huh. La cosa es que yo estoy en mi Instagram y veo un story que me taguean. Quiero hacer un podcast con Chicho Rodríguez, Oscar Navarro y José Valiente, y le ponemos, ya tenía el nombre, entonces yo, ¡pap!, entro y le digo, dale. Parece que él recibió lo mismo del mundo y fue como que de repente me metieron en un chat de WhatsApp que se llamaba La Hora Machorra, que es el nombre del podcast, uh-huh. Y ya, salió. Fue literalmente así.
Ese primer episodio... Tú notas que hay mucho potencial. Afuera del fucking lagueo y del internet, que es un... Por eso es que odio y por eso es que me tardé tanto en sentarme con alguien nuevamente el podcast, porque no quería que ese lagueo del internet me rompiera una buena conversación.
Además de que Maceta tiene de allá López
en la papi,
casa.
Ese es el peor... ¿Sabes? Si hay alguien de los medios que tiene mal internet, es Maceta Minofén.
Pero, oye, y lo más brutal es que yo... ¿Verdad? Yo he tenido siempre, soy bastante versátil en cuanto a adaptarme a la persona con la que estoy hablando. Uh-huh. En la radio me ha enseñado eso. Pues, pero yo nunca en mi vida había conocido en persona. Yo lo sigo en las redes, a Chicho, y yo soy fanático de su trabajo. Pero yo nunca había hablado con él, y no es lo mismo tú ser fanático que sentarte de repente hablando con este tipo. Con Oscar también había visto mucho trabajo y me gustaba por lo fuerte que es. Y a pesar de que yo soy fanático.
Y que los cuatro tienen estilos diferentes totalmente.
Exactamente, sí,
eso
exacto.
Yo creo que eso es lo mejor que tiene ese junte.
Sí, pues como te decía Oscar, a pesar de que yo soy fanático de Kobe, me parece que es bueno. Un bochinche que se buscó. pero la cosa es que yo dije, mano, esto va a estar medio tricky de... Voy a empezar a hablar con estos dos tipos que no conozco, con Alex y ya, pues lo conozco hace tiempo. Y encima de eso es por Zoom.
Sí.
¿Sabes? Sí. Pero, mano, hecho, yo creo que en 10 minutos de podcast...
Ya tú notabas
que yo sabía algo. Que hecho esto aquí, esto va
sí,
a estar
uno,
bueno.
Uno lleva mucho tiempo en esto para decir, aquí hay algo.
Sí, sí.
No, aquí hay algo. De igual manera es que cuando Maceta se tiró así siempre el lunes, tú notaste... Uno notó rápido que también la va a funcionar. Sí. ¿Cuándo sale el podcast tuyo? ¿Tú lo soltas cuando quieres
yo,
o estás
yo
soltándolo
estaba haciéndolo,
un día específico?
Yo grababa los viernes para tirarlo lunes o martes. Ahora con lo de la pandemia, que subió un poquito, porque yo grabé muchos episodios durante la pandemia porque sabía que había pocos casos, es lógico.
Claro, claro.
Pero pues ahora me aguanté un poquito, pero pues voy a empezar, igual que tú lo hiciste aquí con temperatura, sanitizer y toda la cosa, voy a empezar a hacerlo otra vez. Me cogí como un mes, más o menos. Pero sí, estoy loco por grabar uno ya. Y ahora con esto de la obra machorra, yo creo que eso nos va a ayudar a todos. Y estoy loco ya. Ya tengo mi próximo invitado, pero él no lo sabe. pero hace tiempo que lo tengo en mente porque es alguien que lo más seguro tú conoces. No lo voy a decir aquí porque me lo roban antes.
Sí.
Pero trabaja en esto de las cámaras y todo eso. Es bien conocido. Y no le han dado el foro en los podcasts todavía, pero o por lo menos que yo ya he visto.
Ajá.
Y ese
y
va a ser
lo quiere traer.
Yo creo que eso va a ser una conversación brutal. Y sí, para empezar a meterle. Es como tú dices, tampoco es
fácil. No, no es fácil.
El podcast, lo más difícil del podcast es esto mismo. Cuadrar las agendas.
Bueno, es true story. Uh-huh. Nosotros llevamos año y pico fácil para pa sentarnos aquí.
Sí,
esto es una cuestión de agenda, tú sabes.
Exacto, ¿no? Y también de repente tú dices, diablo, tal día puedo, pero quiero ir para tal sitio, quiero irme para plaza. Que es complicado, pero...
Y ahora es peor porque ahora yo me siento como si eché 10 años para atrás. Porque ahora yo llamo a alguien, no, porque es que tengo otro más con un podcast. Digo, ahora debe ser bien difícil porque esa persona tiene que haber recibido ya como 10 llamadas antes que la mía.
Sí.
Porque antes era como que, ¿qué es un podcast? Y tenía que explicar. Yo prefería esa.
Eso es otra cosa bien importante que viendo. Ahora mismo, porque por ejemplo, tú buscas entrevistas de Alexis Arregado y de Chente y vas a encontrar un montón. Es cómo tú vas a dirigir tu entrevista. Eso es lo que tú tienes que hacer ahora con los podcasts. Y es lo que yo estoy pensando, porque de repente, ok, yo quiero que me cuente su historia de cómo llegó, o quiero que me cuente su punto de vista de los medios. Eso es lo tricky ahora con los podcasts.
Es definir cuál va a ser tu camino en los podcasts. Yo creo
o si
que
vas a hablar de un tema en específico con alguien.
Yo creo que es bien importante y después que tú tengas eso establecido, el éxito está asegurado. Sí. Mano, de verdad te agradezco mucho
la pasé brutal,
que te hayas sentado aquí por fin, que lo sentáramos aquí a hablar. Yo creo que valió la pena el tiempo de espera porque fuimos al podcast. ¿Sabes? Fuimos al podcast.
Sí.
Te agradezco un montón también porque estoy recomenzando, ¿sabes? Prácticamente luego de la pandemia yo no había grabado nada. La gente que me está escuchando y no nos puede ver, yo cambié el setting de lo que montaba
siempre.
Sí, yo
siempre. Recuerdo que tú tenías una mesa,
la mesa,
¿verdad?
Todo y qué sé yo. Y decidí que había que darle un cambio a esto y me alegra que haya sido contigo duro, de verdad.
Me sentí súper cómodo.
Vamos a ver si se dan otras cosas que pueden ser que sucedan.
Vienen un par de cositas.
Vamos a ver.
Yo, como te dije, en la pandemia me arriesgué a hacer un montón de cosas. Estoy trabajando en algo que yo creo que es una loquera de mi parte, pero lo quería hacer hace muchos años. Nadie sabe todavía. Estoy diciendo aquí que... yo creo que ya debe estar como en 3 meses debe estar ready.
Nítido.
Y venimos para acá a darle promo y toda la cuestión. Perfecto, si acaso. Pero sí, como te dije, en la pandemia yo creo que hubo que sacar los pantalones para decir...
Yo creo que lo dijimos antes de empezar a grabar. Todo el que cogió esa decisión le está yendo cabrón.
Todo el que tomó una decisión de hacer algo en la pandemia, yo creo que fue... Mano, la pandemia definitivamente va a cambiar el mundo. Cambió el mundo y cambió el punto de vista de todas las personas. Este, te diste cuenta de lo frágil que es la vida de uno en cuanto a... O sea, teníamos muchas cosas que es como que, yo me monto un avión cuando me dé la gana. A mí lo más que me ha chocado es eso. De los viajes, hermano. Es como que,
En la pandemia, si algo bonito nos enseñó y nos está enseñando es que en la simpleza es que está la vida.
Tacho, sí,
y yo creo que eso es una manera chévere de cerrar esto. Dime tus redes, aunque todo el mundo la sabe, pero tíralas aquí.
No, chacho, todavía me falta mucho. José Valiente PR en Instagram, en Twitter, en Facebook también me consigues por José Valiente. Y lo más importante, el YouTube, José Valiente. Vayan para allá y suscríbanse, chequen los videos, denme la oportunidad, vean un par de videos para que vean que yo sé que les va a gustar.
Bueno, yo le doy a todo el mundo que viene aquí este recuerdo, de la excepción, ya está desinfectado. Porque ahora hay que aclarar esto, porque la gente era pensando, espérate, que lo digo con la mano. De verdad que cuando todos los inventos, este micrófono está abierto para ti.
Probablemente nos vamos a ver muy a menudo ahora.
Eso es así. Se enterarán pronto. Bueno, gente, de verdad que súper agradecido nuevamente por llegar a donde ustedes. Estaba loco, estaba medio mohoso. Acabo de decir gente también, que no lo digo. Para que vean lo mohoso que estaba, pero súper agradecido de regresar a hacer esto, porque como dice Valiente, esto cuando tú empiezas a hacerlo, el cuerpo te lo pide, mano. Bueno, hasta aquí otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Como siempre les digo para despedirme, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye. We'll be right back.